No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan 3 minutos de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de 13 de marzo, de miércoles 13 de marzo, feriado no laborable en Pan de Azúcar y también para los trabajadores de la actividad pública y privada nacidos o radicados en esa localidad.
Sí, gentilicio de Pan de Azúcar.
¡Puah!
¿Se te ocurrió así esa pregunta?
Sí, claro, ni idea, Pan de Azuquense.
Pan de Azuquense, señor. Bueno, lo dijo bien de entrada. Muy bien.
Soy bueno gentilicios, en pegarle en español, ¿no? Pero me parece eso bueno. Bueno, ¿por qué arranco por este lado? Lo encontré de casualidad esto en Presidencia. Se ve que Presidencia se apuró a publicarlo porque, según me cuenta José, esto fue express.
¿No? Se aprobó ayer a la mañana.
Mañana, o sea que le avisan a la gente que
no
tiene...
No puede planificar su feriado, la
gente. Se aprobó en la Cámara de Senadores ayer a la mañana.
Sí.
Hace una semana en la Cámara de Diputados, o sea que es un proyecto express.
Un proyecto express de alguien de Maldonado, obviamente, porque...
El diputado Federico Casaletti.
Sí, los que piden esto son los que son de la localidad para quedar bien con la localidad. No es importante, no es relevante, no cambia este país y los problemas que tiene, pero hay un origen de esto que yo le pedí a José que tiene que rastrear. Hoy, a 4 años de la emergencia sanitaria y de rastrear y rastrear trazabilidad, dónde arrancó, quién arrancó. Recuerden esa locura, ¿no? En un momento teníamos una locurita que salíamos a buscar, a cazar sospechosos. Bueno, cacemos este sospechoso o esta sospechosa. ¿Quién fue que un día levantó la mano y dijo... por 150, 200, 250, 300 años es feriado para tal localidad, y a partir de ahí se desató un virus, una epidemia, algo incontrolable, que es que cada uno que ve una localidad, pero chiquita, pueblo, lo que sea, en este caso Pan de Azúcar, felicidades, una ciudad, ¿no? Pero cada uno que ve dice, ah, feriado. Que si la localidad está de fiesta, no pasa nada. Ahora, yo les pido a todos los de la audiencia que imaginen la situación de ser de Pan de Azúcar, o si son pan de azuquenses. Imagina la situación de llegar a su trabajo X, sea cual sea, la señora llega y dice, pa, ¿sabes qué? Mañana no vengo, tengo cédula en la siembra de azúcar. No, me estás jodiendo, mañana tenemos, no sé, día de entrega.
Te pido que cambies. Porque ayer no estaba aprobada la ley, entonces tiene que ser, llegas hoy y decís, o me pagás doble o me voy para mi casa porque tengo trabajo.
Perfecto. Ahora, la maestra le dice, niños, esta es la educación del país, hoy no vengo. Mañana no vengo, claro. O no podía decirle mañana no vengo.
Claro, no. Les dejo estos poemas de Álvaro Figueredo para que lean en clase y me retiro.
Que no lo van a hacer. El problema es que expone a la gente al ridículo absoluto. Si estás en la localidad, una localidad chica, una ciudad, y esa localidad ese día está de fiesta, capaz que todo, ¿no? Coadyuva para que se pueda realizar un día de fiesta en la localidad. Pero más allá de esa frontera, es absolutamente ridículo. Y es sistemático esto. Cada vez que pasa un diputado que ve una fecha redonda, una localidad, una ciudad, y debe haber 25 ciudades enormes de Uruguay, debe haber 30 ciudades más chicas, más o menos, pero si vas a hacerlo de las 100, vas a generar esto, sí. que es un ejercicio tanto tonto, no es importante, no cambia nada la realidad, ni trabajadoras ni trabajadores de Pan de Azúcar, pero ya es sistemático, ¿no? O sea, y a nadie le pone unanimidad a esto.
Sí, esto es que en general no tiene una discusión.
Nadie se va a poner en contra.
Che, ¿no es un poco ridículo lo que estamos haciendo?
Es una institución de la democracia, Joel.
Bien, pero el trabajador, favor, ¿no? El que tiene la cédula y llega hoy a Maldonado, debe dar pila a trabajadores de Pan de Azúcar en Maldonado, ¿no?
Sí, capaz que más en el eje Piriápolis, por ahí, pero sí. Bueno, ahora ya la temporada turística no está tan alta.
Y la empleadora,
bueno.
Mira, hoy no. Aquel que laburó tiene hora en el médico.
El oftalmólogo de Pan de Azúcar es como una imagen que me da terror.
No atiendo, ¿no? Pero 6 meses hace que estoy esperando el oftalmólogo. Pero tengo feriado. No te tengo por qué.
Soy de azúcar,
no vino la doctora. No, porque, seguramente no se cae en este ridículo, pero no propicia. Pero es una
cobran
ley,
doble, gente.
Es el parlamento, es
pero
una
así
ley.
Como te pones en el lugar de esas personas, ponete en el lugar del diputado que no presentó un proyecto de ley en 4 años bueno. Se da cuenta que una semana antes se da cuenta que tiene la posibilidad de generar este feriado, viene, presenta
rápido,
el proyecto de ley, se vota la semana
rápido, que, reflejo de Casareto.
Se vota la semana pasada en Cámara de Diputados y se promulga rápidamente por el Poder Ejecutivo porque fue ayer de tarde.
Está bien, son 250 años, ¿verdad?, de pan de azúcar, eso es lo sí, que perdón, se está perdón, celebrando, no, el saludo para todos ellos. Tendríamos que hacer los cálculos para los 200 años, de si llega a caer domingo sería una pena para toda esa gente.
No, pero igual tenés un montón que... Bueno, ahora los 300 Montevideo no nos vamos a poner de acuerdo, además.
No, no hay fecha.
no nos vamos a poner de acuerdo, va a ser bravo.
Bueno, a no ser que lo midamos en tiempo de no retorno, tiempo de retorno de los eventos, y ahí estamos llegando a los 300 años en cualquier momento.
Ahí llegamos a las lluvias del día. Bien, hay gente que tiene el origen. No tiene el origen, no. Tiene sospechas del origen. San Cono, en Florida, me pone algo. Rastrea por ahí. Rastrea un Juan Amaro diputado, me dice. Bueno, puede ser.
Con justo.
Monumento de
caballo. O el hijo, parece.
Si es el decano de estas leyes, puede ser perfectamente el padre. Justo,
sí. Ah, está bien, sí. Bueno, en fin, está. No lo sé. Bueno, rastrea mortal. No debe ser difícil. En el Parlamento hay alguien que debe saber quién fue la primera persona. ¿Seguro? Que dijo, empecemos con esta pavada, y la siguen hasta el día de hoy. Felicidades a la gente de Pan de Azúcar.
No toquen nada.
Vende más, vende mejor. Conocé Fenicio, la solución de e-commerce más completa para impulsar tu empresa. Más info en fenicio.io o llamando al 2410-5050.
Estás acá, yo lo decís, esto en España y te matan. Cada pueblo y ciudad tiene un santo que da el día libre, que muchas veces se cuenta como otro feriado, de los santos también.
Sí,
además,
sí. Pueblo adepto a los feriados, el español sin duda.
Oh, les gusta la joda. A los españoles. Bueno, vamos a hablar de caminería rural en el día de hoy. Continuamos con la línea de hablar de políticas a mediano, a largo plazo, que trascienden los gobiernos. Nos vamos al interior de nuevo, porque de eso se trata la caminería rural, y vamos a recibir una persona que está hace muchos años en la UPP, que trascendió los gobiernos, y el programa en el que está al frente también ha trascendido gobierno.
Sí, un ingeniero civil, especialista en política y planificación del transporte, Federico Mañoni, está al frente del programa de caminería rural desde el año 2016, pero es consultor de la OPP desde el año 2010 y está al frente de este programa de desarrollo, del Fondo de Desarrollo Rural, que tiene una particularidad, que es un programa que coordina la obra pública. Pues estamos en la Semana de la Infraestructura y Obra Pública, no tocan nada. Coordina
no
la obra...
feriado.
No, cuando cumpla 50 años le vamos a pelear semana, el feriado. Para José,
feriado. Va a estar jubilado. Me quedé con el tema anterior. Estamos en esa semana y vamos a hablar de caminería rural, que es una caminería que depende de las intendencias, pero el gobierno nacional es el que, en última instancia, en la mayoría de los departamentos, invierte para mejorar. Este programa está en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y se viene desarrollando desde hace algunos años. Trascendió ya tres gobiernos, porque el programa va hasta 2018, hasta 2028, y vamos a hablar con su director.
Reitero que cuando hablamos de estos programas y políticas a largo plazo que están desarrollando, no decimos que son todas excelentes ni las mejores posibles. Decimos que se pusieron de acuerdo en que por ahí va el camino y continúa el acuerdo pasado a los gobiernos, mejorándola, poniéndole el énfasis político que viene adelante. Y que pasa muchas veces por abajo del radar, la del Ceibal, que hablábamos el otro día, no pasa por abajo del radar.
Porque... No, se le dan las encuestas al Ceibal, sí. 98% de los encuestados lo consideran importante o muy importante como programa.
Capaz que preguntás en esa encuesta caminería rural y una parte de los montevideanos que vivimos acá y no tenemos la más pálida idea de la importancia que tiene la caminería rural para todo, lo social, lo productivo. Obviamente en el interior del país no entendemos la importancia de estos proyectos. Bueno, han trascendido gobiernos, se sigue financiando, se sigue apostando desde una oficinita que está muy cerca del presidente, además. En la OPP, ¿no?
Sí, está en el mismo edificio.
Es muy lineal eso ahí, como baja y sube la relación OPP-presidencia, y los presidentes han pasado y han mantenido este programa, así que estará hoy en No Toquen Nada.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Hablemos en el arranque del tema país por estas horas, la lluvia, la llovizna, las tormentas. Yo vine a Montevideo en este momento, 21 grados, 25 de máxima para el día de hoy. Un saludo a la chica, a la adolescente que estaba de bufanda y campera abrigada hoy en la parada.
No, ese era un problema de temperatura,
hija. Me acompañó a mí, que salió de la casa y vino por la ventana y dijo, el invierno, no. Yo dije, esta se va a empezar a desabrigar acá, porque sí estaba...
Se te moja la bufanda, además es incomodísimo.
No, pero bueno, lo que pasa es que daba impresión, si estás adentro encerrado, capaz que te daba impresión. Cuando salió se dio cuenta que está húmedo, está pesado, 95% de humedad, pero bueno, las precipitaciones están y estarán. Hasta mañana, la tarde y noche, por lo menos, no hay ningún pronóstico que la saque de ningún lugar del territorio nacional. Otra vez probable formación de tormentas intensas, algunas puntualmente muy fuertes, con viento, granizada. En diferentes momentos, lugares, hay que estar atentos a los anuncios de NUMED, que en este momento tiene una advertencia naranja muy cerquita a Montevideo, pero no en Montevideo, pero la tiene desde el litoral y barrida casi hacia el este, y va cambiando cada 3, cada 4, cada 6 horas. Nada, hasta mañana de tarde la inestabilidad atmosférica nos acompaña y la cosa está complicadita. Vamos a tener a Seba en un ratito, al Seba Fleitas, porque volvió a hablar la calle Pau del monopolio de ANCAP, de la libre importación de combustible.
Sí, habíamos identificado una especie de tic del presidente, que es cuando está en zonas de frontera con un perfil productivo que tiene una característica de consumo intensivo de gasoil, se le activa el discurso de la libre importación de combustibles. Le pasó en Soriano en su momento y lo comentamos, ahora le pasó con la inauguración de la zafra del arroz. También el mismo panorama en cualquiera de las zonas arroceras del país, estamos hablando de zonas de frontera y con un perfil de consumo intensivo de gasoil en algún momento. Bueno, esto es parte de lo que va a analizar Seba Fleitas respecto a ese discurso recurrente que aparece y desaparece del presidente, pero que se ha mantenido bastante constante en sus reapariciones, donde él, sin mostrar demasiada evidencia, se reafirma en su idea de desmonopolizar el tema de los combustibles en Uruguay, que hoy funciona bajo el monopolio de ANCAP.
Sí, él dice que está parado en una unipersonal ahí, porque no involucró ni siquiera al sector, ¿no? En eso, pero no sé, capaz
sí,
que
sí, o capaz que su sector estaba en su programa de gobierno de las internas, yo no me acuerdo si llegó a trascender al del Partido Nacional, claramente se intentó en la LUC, pero siempre cayó frente a las resistencias de su socio de coalición.
La primera versión antes que entrara al Parlamento de la LUC tenía la libre importación.
Sí, él dice raro, dice como que lo escribió y fue al Parlamento, pero parece que no llegó a ir al Parlamento esa versión, pero bueno, es una discusión, al Santo Botón él sigue manteniendo eso. 235 años fue el año pasado el feriado para nacidos en Rocha. No le estoy creyendo al oyente, lo voy a buscar. No puede haber sido 2.35.
Le creo.
Si ya entramos así, 2.30, 2.25.
Cada 5 años 2.40, tenés un feriadito.
Ya la pavada.
Le creo. Para Rocha se justifica.
150 de pan de azúcar ahorita. Pero si empezás con 2.35, 2.40, si empezás así, se pone complicada la cosa.
De 8 a 12. No toquen nada.
Bueno, lo dejamos por acá con los feriados redondos que le dan libre a los nacidos en la localidad, como el día de hoy Pan de Azúcar, me escriben desde Rocha, me dijo 2.35 primero, ahora se corrige el oyente, 2.30 el año pasado.
Es un poco más redondo.
Sí, pero no faltó, dice, el año pasado
fue... doble?
No, anda a faltar a laburo Montevideo con esa excusa, y saca, no sé dónde labura, pero...
Bueno, claro, la ley te ampara.
Sí, ya. Claro, pero lo que pasa es que una cosa es que la ley te ampara y otra cosa es cómo quedás vos en esa relación laboral. Le puedo decirle, mira, no hay...
¿Sabés qué más ampara la ley? Te van a decir.
Sí, claro. Entonces, no, yo no creo que llegue a una situación horrible.
No tiene por qué generar conflicto.
Pero capaz que no tenés ganas de la tirantes por un día que ibas a ir a laburar igual y que no tenés otra cosa para hacer tampoco, ¿no? Porque te vas a quedar en tu casa capaz, no sé.
No, bueno, la alternativa esta de presentar el feriado y cobrarlo doble, como señala la ley, como corresponde a los feriados. ¿Es no laborable?
Sí, los floridenses dicen que tenemos siempre el 3 de junio. Si el San Cono querido, dice Valeria.
Siempre San Cono, sí, son pero muy de San Cono y mucha gente se llama Cono en Florida.
Pero los nacidos en Florida no.
Debería ser solo para los que se llamen Cono. Bueno, sería discriminatorio desde el punto de vista de género.
Los nacidos en Florida no van a ningún lado el 3 de junio a trabajar. No importa. Manuel, le mando saludos a este oyente, un lugar muy particular. Yo le dije que en algún momento le llamamos y charlamos con él, porque la verdad que el lugar de donde se escribió lo agarré te salía al aire, porque es de esos oyentes, los casos, que escuchan el programa entero. Y dice, acá por cruzar el río. ¿Qué río? Le digo yo. Pues estaba con un mate en la mano. Uh-huh. Río Orinoco y Río Vita. Y dije, pa, yo no sé pocos ríos en Uruguay, pero estos dos no me suenan en Uruguay. Frontera de Colombia con Venezuela, sí. Me dice. Y después me puso el puerto, ¿cómo se llama el puerto?
Puerto Carreño es la puerto localidad Carreño. En Colombia.
Bueno, me quedé intercambiando con él. Se ve que alguna pregunta ya se le había hecho, esto que me olvido de las cosas, pero algunas otras no se las había hecho. En algún momento hablamos con él. Escucha el programa completo. Él había escuchado el Cocina con Acento de claro. Ayer. De Hungría, se había quedado con ganas de escuchar el de Perú, que vendrá en breve, según prometió Laborde, y le queda un pedacito del programa para escuchar sí. A estas personas que sí. Tienen, iba a decir tara, pero no, es una tara, no. Pero tienen
la práctica. Seamos neutros con el esta lenguaje. Tienen la práctica de escuchar el programa entero que queda disponible en la web, y a partir de ahora, una novedad muy bonita para ellos y para nosotros, es que está disponible el programa completo en notocannada.uy.
Arriba, lo ven grande arriba. La
exactamente, notocannada.uy, estamos empezando a colgar ahí los programas completos, poco después de que se terminan de emitir, para toda esta hermosa comunidad que nos escucha con horas de delay y que tiene acceso a estos interludios del programa, vale, que no se cuelgan on demand en otra instancia que no sea esa versión del programa completo, y por eso le estamos mandando un cálido abrazo y un saludo desde este lugar, que obviamente va a llegar dentro de un rato a todos ellos, porque es lo que hacen, a veces lo escuchan hasta con 24 horas de delay.
Sí, Manuel, creo que ahora está en el campo, lo que está es whatsappeando conmigo, pero no escuchando el programa, lo va a escuchar sí. Después, y Valeria sí está escuchando, y a veces lo escucha después y dice, bien, porque no estaba, no, lo pusimos desproporcionadamente grande en notocannada.uy, no, para la cantidad de gente que lo
discrepo.
Escucha. Es como, Mauricio tiene un problema con esto, y lo puso grande así como un cartel para una cosa que es para decenas de cientos, no, miles sí. De personas. Bueno, sí. Vamos con cero.
No toquen nada.
La calle Pou volvió a decir que está a favor de la libre importación de combustible. Esta es una de las banderas de la campaña de 2019 del presidente, y luego de 5 años insiste en el tema. Según nuestro colaborador, el economista Seba Freitas, lo hace sin evidencia. Así que vamos a charlar un rato con él para ordenar un poco este tema. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, cuando comenzó este gobierno este tema estaba y sigue, Seba.
Sí, cuando comenzó el gobierno, la idea original era liberalizar la importación de combustibles. Estaba incluido en el proyecto original de la LUC, que fue al Parlamento. Finalmente, en el Parlamento se decidió ir por una regulación del sector, mantener el monopolio de ANCAP en la importación de combustibles, pero regularlo. Obviamente, como decimos siempre en economía, cuando se decide tener un monopolio hay que regularlo. Sin embargo, y pese a los avances en la regulación del mercado de combustibles, que hemos conversado ya varias veces, ideas como la desmonopolización han estado sobre la mesa desde hace tiempo, y en general se vuelven populares cuando los precios internacionales son bajos.
Bien, volvió a mencionarlo la calle Pou, esta vez fue justamente con interesados en el tema, de hecho los cultivadores de arroz se lo dijeron, necesitamos la libre importación de combustible, él les respondía y les decía que él sigue pensando en esta idea de liberar la importación y desmonopolizar, así lo contaba.
Yo recomendaría no ceder en este reclamo. Porque ANCAP está mejor, porque si fuera hace 6 años que tenía que toda la sociedad uruguaya meterle 800 millones de dólares, era muy difícil. Ahora ANCAP se prolijó, ANCAP mejoró. Entonces, sin creer que contrapone una empresa estatal fuerte al mercado, porque a veces hacemos tipo caballo lechero, miramos solo para un lugar, y acá en Uruguay conviven en muchas áreas de actividad, tú mencionaste dos, pero en tantas otras, el sector público y el sector privado. Y el sector privado es lo que ha demostrado que hace forzar al sector público. Lo pone a la vanguardia de las cosas, porque si no queda rezagado. Por lo general los individuos dicen no a los monopolios, salvo cuando es la mía. No hay monopolio en nada, porque si cada uno protege la suya, somos una multiplicación de monopolios.
Bueno, esto decía la calle Pou, Seba. A ver, vayamos por parte, ¿no? Desmonopolizar y sigamos a ver cómo le ha ido a ANCAP, cómo le va a ANCAP y qué datos y evidencia hay al respecto.
Claro, lo primero que cabe preguntarse es si es una buena idea desmonopolizar, y comencemos por entender que el precio de los combustibles depende de varios factores, ¿no? Por un lado, del precio ex planta, que es el precio al que ANCAP pone a disposición los combustibles como nafta y gasoil en sus plantas de distribución. Y a esto se le agregan las ganancias y costos de la distribución secundaria, los distribuidores y las estaciones de servicio, y también se le agregan los impuestos, ¿no? Entonces estas tres cosas están metidas dentro del precio de los combustibles, lo que realmente cobra ANCAP cuando le vende a los distribuidores, lo que los distribuidores le agregan al precio por sus costos y sus ganancias, y los impuestos, ¿no? Entonces, para pensar si es una buena idea desmonopolizar, lo que tenemos que hacer es considerar el impacto que tendría la desmonopolización sobre cada una de estas etapas, ¿sí?
Bien, queda clarísimo, y esto lo puede decir cualquier persona en la audiencia que lo ha escuchado en los últimos años, y me parece que van a estar todos de acuerdo, que siempre se habla de ANCAP, ¿no? ANCAP, ANCAP, ANCAP. Es el presidente ANCAP, ahí decía el presidente, ANCAP hubo que inyectarle tanto dinero, ANCAP anda bien, ANCAP anda más o menos. Y la discusión se centra ahí.
La discusión en general se centra en ANCAP, ¿sí? Las miradas apuntan a ANCAP en primer lugar porque es una empresa muy grande para el país, tiene un impacto central en las cuentas fiscales del país. Y además, para ser bien honestos, ha presentado serios problemas de gestión en el pasado reciente, ¿no? Que estaban todo el tiempo en discusión, ¿sí? Sin embargo, desde 2016 a la fecha, ANCAP ha avanzado en la eficiencia y también en la información que reporta. Uruguay ya tiene la refinería para comprar el petróleo y hacer los combustibles en Uruguay. Y por ahora, esta refinería, en estos últimos años, le ha generado un margen de ganancia en la refinación y ha funcionado como un seguro en los momentos de aumento de los precios internacionales, ¿sí? En los últimos años, el margen de refinación de ANCAP, o sea, lo que gana ANCAP por tener la refinería, ha sido positivo, con lo cual ANCAP ha agregado valor. Tener la refinería nos ha agregado valor. Adicionalmente, con la regulación del precio de paridad de importación, que hemos conversado varias veces y que el sueco siempre vuelve en sus informes, el precio ex planta al que ANCAP vende a los distribuidores está en referencia al precio que un importador contrafactual traería el combustible a Uruguay. O sea, por ejemplo, actualmente el precio de los combustibles se ha dejado por el Poder Ejecutivo, que es quien finalmente lo fija, por debajo del precio de paridad de importación. Por lo cual, estaría más barato el precio de los combustibles al que vende ANCAP a los distribuidores que el precio al que vendería este importador contrafactual, ¿sí? Y más aún, en estos momentos en que ANCAP está realizando obras en la refinería, obras de mantenimiento, y ha tenido que parar la refinación, los precios a los que está comprando ANCAP son incluso más altos que el precio de paridad de importación, ¿no? Entonces, cuando uno mira este conjunto de datos, de hechos, no parece que la libre importación de combustibles pueda lograr que baje el precio al que compran los distribuidores locales, el precio al que está vendiendo ANCAP. De hecho, para visualizar esas cosas, sería importante que el resultado de ANCAP se presente a precios de paridad de importación y que la diferencia entre estos precios de paridad de importación y el precio al que realmente está vendiendo ANCAP se cuente como un subsidio de rentas generales o un aporte a un fondo de estabilización de combustibles. Y para dejar bien explícito que básicamente ANCAP está vendiendo hoy por debajo del PPI, de alguna manera está subsidiando en relación a este importador, y que si tuviéramos este importador los precios serían más altos.
Es interesante. Le pregunto al presidente de Soca, que también eso es cuando dice que tiene espalda ANCAP, por ejemplo, en algún punto.
Puede ser parte de eso. También era parte en su momento, lo explicó Stipanisic, de que el margen de refinación a nivel internacional estaba muy alto. Esa es la diferencia entre lo que cuesta el barril de petróleo y los costos de refinación y el precio al que se estaban vendiendo los productos refinados. Eso en un momento era muy alto y eso era gran parte de la explicación de la espalda que tuvo ANCAP en su momento para, por ejemplo, mantener durante mucho tiempo los precios por debajo de la paridad de importación.
Bien, bueno, pues salgamos de la planta entonces, porque ANCAP lo vende, ¿no? Precio ex planta, se dice, y ahí empieza una distribución secundaria de la que se ha hablado muchas veces, pero es interesante con este contexto, con el presidente señalando que la libre importación sería favorable y desmonopolizar también, ¿qué pasa allí?
Claro, la distribución secundaria de combustibles parece tener problemas con la competencia y parece haber espacio para mejorar eficiencia y bajar costos, ¿no? Esto también lo hemos hablado en No Toquen Nada varias veces, que hay espacios para mejorar en la distribución, en temas de fletes y también en el mercado de estaciones de servicio, ¿no? Que es un mercado que particularmente hemos puesto la lupa, ¿no? El mercado de estaciones de servicio parece tener algunos problemas con la intensidad de la competencia que deberían dar lugar a que el regulador, la URSEA, y la Comisión de Defensa de la Competencia generen información, analicen, monitoreen el comportamiento de este mercado, ¿sí? Sin embargo, las mejoras en la distribución secundaria de combustible, que es algo que la distribución sucede dentro del país, es algo que no tiene que ver con importación, entonces son necesarias las mejoras en la distribución secundaria, pero no van a mejorar por la libre importación, ¿sí? Son una reforma independiente que está atrasada, que como dijimos la otra vez está trunca, pero que no va a mejorar mágicamente por dejar liberalizar la importación de combustibles, ¿sí? Las mejoras en la distribución secundaria se deben hacer, pero son independientes a la libre importación de combustible.
Y la gente lo puede ver claramente, lo has dicho muchas veces, Seba, en los precios que ve cuando pasa, aunque no tenga auto, porque ahora les ponen carteles electrónicos cuando pasa por la estación de servicio, se le fija el máximo de precio y todos van para ahí, todas las estaciones van al mismo lugar.
Claro, al final del día todas terminan fijando el precio máximo a los consumidores, y es un poco raro, ¿no? Porque si hubiera competencia en ese sector, es un resultado que típicamente no vemos, ¿no? En mercados competitivos.
Bien, hablemos de impuestos, porque vos decías hay una pata también que tiene que ver con impuestos en los combustibles.
Claro, la tercera pata son los impuestos, ¿sí? Las actividades de combustible tienen impuestos altos, al menos por dos motivos. Por un lado, porque son lugares donde es relativamente fácil recaudar. El combustible tiene una demanda, decimos, en economía inelástica. La gente ajusta poco porque precisa el combustible para moverse. Y sobre todo en el caso de transporte de individuos, adicionalmente, se suma que los consumidores son de alto nivel de ingreso, ¿sí? Entonces, es un sector que tiene una demanda relativamente inelástica y de alto nivel de ingreso. Por lo tanto, puede ser un candidato a buscar impuestos, ¿sí? Pero por otro lado, además, los impuestos vienen porque el consumo de combustibles genera polución, genera contaminación, y es importante poner impuestos a esta contaminación por motivos de conservación del medio ambiente, ¿sí? Sin estos impuestos, se consumiría más combustible de lo que sería óptimo desde el punto de vista ambiental. Entonces, básicamente, hay como una justificación a que los impuestos en este sector sean relativamente altos, ¿sí? En cualquier caso, de vuelta, la decisión de subir o bajar los impuestos es también una decisión local y que es independiente de la libre importación. Es una discusión que tiene que hacer el país de cómo considera justo que se pongan impuestos a distintos sectores y cuánto va a valorar el tema ambiental, pero que es totalmente independiente de si liberamos la importación o no de combustibles, ¿sí?
Bien, para cerrar, redondear e ir de vuelta a lo que decía el presidente de la libre importación, que lo decía ahí entre los arroceros que la piden, hay otros sectores que la piden también. Sin embargo, en la propia coalición multicolor, bueno, Stipanisic, presidente de ANCAP, a la cabeza han sido los que se han opuesto a esto. ¿De qué libre importación se está hablando entonces? ¿Por qué con tanto énfasis ante la cantidad de datos que hay?
Claro, ahí la discusión es que en todo este debate de la libre importación lo que ha faltado es evidencia, ¿sí? Si bien se habla desde hace muchísimo tiempo, nunca hemos tenido acceso a una evaluación económica de la medida que permita impulsar el debate y en todo caso brindar argumentos formales para impulsarla o rechazarla. En principio uno podría ir por cualquier lado, pero tendría que poder mirar un informe, poder evaluar lo que se está discutiendo. En esta columna, por ejemplo, que estamos repasando argumentos, estamos pensando la libre importación como un importador que tenga que distribuir combustibles a todo el país y, por lo tanto, incurrir en los costos fijos que ya tiene ENCAP, que son costos de almacenamiento seguro, por ejemplo, de los combustibles. Si uno no puede traer combustible, dejarlo amontonado en el puerto, porque es una cuestión muy peligrosa, ¿sí? Sin embargo, quizás lo que se esté pensando, que es otro tipo de libre importación, sea la libre importación individual. La posibilidad de que algunos sectores productivos puedan traer combustibles en un camión desde la frontera cuando los precios les sean convenientes. En ese caso, entonces, lo que estamos discutiendo al final del día es quién queda haciendo frente de estos costos fijos de almacenar de forma segura y de generar seguridad y disponibilidad de combustibles en el futuro para todo el país, ¿sí? Al final del día, si es esto lo que se propone, que es la libre importación individual a partir de camiones en la frontera y ese tipo de cosas, la discusión no es la de liberalizar la importación generalmente, sino la de permitir a algunos sectores productivos poder disfrutar de cuando haya precios más bajos en la frontera, ¿sí? Y ahí, si es eso, es una discusión más redistributiva, o sea, una discusión sobre quién gana o quién pierde, teniendo que hacerse cargo de estos costos fijos, que de eficiencia que nos dé la libre importación. Si al final del día, si es esto lo que se propone, puede no estar mal tampoco, pero estamos discutiendo otra cosa, ¿no? Al final del día estaríamos discutiendo algún tipo de subsidio implícito para estos sectores.
Claro, no la libre importación generalizada con todos esos costos de almacenamiento general o algo que tendría que incurrir algún privado en ese caso. Es interesante porque el otro día la calle habló, se trancó en un momento cuando les dijo lobby, presión legal, les dijo algo, porque bueno, lo venían presionando los arroceros con el tema. El zafa de esa discusión diciendo, no, yo estoy con usted, yo tengo la unipersonal de la libre importación en la política uruguaya, pero quedó claro y explícito además, porque fue en un discurso público que los arroceros, la agua a la cabeza, lo estaban presionando con este tema.
Sí, en toda esta discusión de la libre importación hay un problema de economía política, ¿sí? En general, siempre parece mucho más fácil en el debate público hablar sobre ANCAP como empresa pública y sus problemas, que pensar en los otros segmentos de la distribución y los problemas que tienen las empresas privadas y su regulación, que son problemas, de vuelta, que la libre importación no va a solucionar mágicamente, pero que son problemas que hay que solucionar, ¿sí? Hay oportunidades de mejora de toda la distribución secundaria de combustibles, lo hemos planteado varias veces ya. Estos problemas parecen no tener eco en el debate público, sin embargo, ¿sí? Entre otras cosas, esta falta de eco en el debate público puede deberse a que los actores de estas actividades, de actividades de distribución secundaria, Son típicamente empresas privadas que tienen intereses legítimos, obviamente, pero que son fuertes y que son directamente gestionados por estas empresas y que, por lo tanto, tienen mayores incentivos para realizar actividades de lobby, por ejemplo, ¿no? También parece que muchos de los actores de este sector están cerca del sistema político, ¿sí? Finalmente, un factor a considerar es que el debate de la libre importación divide a la coalición de gobierno y, por lo tanto, existe la posibilidad de que en el debate de campaña el Partido Nacional quiera marcar un perfil distinto de Cabildo Abierto o el Partido Colorado, por ejemplo, que han ido por el camino de la regulación del sector.
No toquen nada.
Seba Fleitas, esta mirada a la importación de combustible, esta discusión que siempre se centra en ANCAP y esta nueva explicación del presidente de por qué está a favor de desmonopolizar y la libre importación. Hola Sebastián, dice alguien acá, entiendo que analizando el caso puntual con todas sus particularidades podamos concluir que desmonopolizar ANCAP no pareciera una buena idea, pero, dice, pensando en un caso general y en los intereses de los consumidores, pregunta al oyente, ¿la apertura del mercado no ejerce una presión de los precios a su mínimo posible?
Yo creo que de vuelta, que si tuviéramos evidencia, y esa, pongámoslo así, ¿no? En principio, a mí no me parece mala idea desmonopolizar la importación, ¿sí? Lo que parece acá, y lo han planteado algunos presidentes de ANCAP, Stipanisic, lo había planteado también Marta Jara antes, es que dados los costos que tiene la actividad de importar para todo el país, no habría actores privados que estuvieran interesados en hacer eso, ¿no? Lo que sí parece haber es un conjunto de actores privados que están interesados en traerle el combustible de la frontera a partir de camiones individuales, ¿no? Pero de vuelta, tenemos que pensar qué tipo de libre importación estamos pensando para ver los efectos, ¿no? Si mañana estudiamos y nos parece que es mejor el caso de libre importación, entonces hagámoslo porque va a beneficiar al país. Lo que tenemos ahora es una idea que tiene ya muchísimos años y no tenemos evidencia de que eso sea así, ¿no?
Claro, es interesante lo que decís vos porque no aparecerían actores privados con la inversión y el riesgo enorme para todo el país para jugársela, para perder, por ejemplo, 6 meses con ANCAP, ganar otros tantos, sí podrían aparecer en frontera específicamente, esto de los arroceros y demás, te traigo el camión a tal puntual, en fin. Pero es distinto ahí lo que sí, porque es otra discusión, no se está hablando de un beneficio para todos los consumidores del país.
Claro, ahí es más como una idea de decirle, bueno, a este sector productivo, que puede ser también razonable en el marco de una justificación y tener los estudios, pero es más como decir, bueno, a este sector productivo no le vamos a hacer sufrir los costos que tiene traer el combustible a Uruguay, almacenarlo y distribuirlo, ¿no?
Claro, siempre con el panorama de cuáles son los precios de frontera y teniendo en cuenta que eso es una coyuntura que puede cambiar y vos decías, esto les va a servir cuando la diferencia de precios les justifique ese negocio y mientras tanto van a tener el respaldo y la seguridad que les da ANCAP como monopolio y como garantía de la soberanía energética en ese tema. En Uruguay, si uno mira ahora, por ejemplo, el precio del gasoil, el último informe de indicadores energéticos de SEG Ingeniería, que lo hace en dólares para que sea comparable, un litro de gasoil en Uruguay sale 1.42 y la diferencia con Brasil no es tan grande, o sea, para grandes consumidores estamos hablando de una diferencia de 23 centésimos, 1.19 sale el litro de gasoil en Brasil. El gran tema en este momento está con Argentina, donde son casi 40 centésimos de diferencia. Eso en volúmenes grandes de gasoil puede hacer una diferencia de precio, pero recordemos que Argentina está en un proceso de actualización del atraso que tiene con las tarifas y que este escenario, por ejemplo, y por unos años podría llegar a reducirse bastante esa diferencia de precios, más allá de que en el momento actual estamos en un mínimo histórico para el siglo XXI de diferencia de precio del gasoil de Uruguay con los vecinos de la región. O sea, es un momento que sigue siendo atractivo, pero es el menos atractivo para ese tipo de negocio.
Dice Miguel, pero el combustible de frontera en ese caso no dejaría ni un peso de impuestos. ¿Es así? O sea, ganan productores, pero podría perder el país. Sería de esa manera.
Tienen que importar, ¿no?
Tendrían que importar con impuestos también,
¿no? Habría que ver exactamente cómo se regula la importación para ver cómo se van a cobrar esos impuestos, pero sí, obviamente, vuelta, es un esquema redistributivo, ¿no? Algunos van a ganar y otros van a perder, ¿no?
Bien, el oyente que preguntaba anteriormente dice gracias por la respuesta, Seba. Yo digo gracias por la columna, Seba. Es un tema de mediano y largo plazo, como dice Seba, que se ha hablado muchas veces, que en campaña vuelve, como estuvo en la campaña pasada hace 5 años, la calle insiste por este lado, así que nosotros volveremos a analizarlo y a preguntarle a Seba a propósito de los datos y evidencia que hay al respecto. Gracias, Seba, un abrazo.
Abrazo, le seguimos.
No toquen nada. Conducción Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
dejamos por un ratito la libre importación, los precios de combustible, me escriben acá, algunos que comentan que sí hay abaratamiento o mejores precios para ciertos sectores en ciertos lugares, lo hemos dicho, hoy sí es cierto, no se había dicho, pero ese precio máximo fijado a todos los consumidores muchas veces tiene acuerdos y arreglos con consumidores grandes que van a cierta estación de servicio, en general son productores, ¿no? Porque un auto en una ciudad no es un gran consumidor.
Productores, transportistas.
Transportistas que tienen y pasan por cierta estación, hacen un acuerdo, al estacionario le sirve porque le van a cargar siempre ahí.
Y logran precios por debajo de del máximo establecido por ANCAP.
Es el mercado,
pero no es algo que esté abierto al libre juego para la ciudadanía y en la competencia entre las estaciones, sino que son acuerdos entre las estaciones y algunos grandes consumidores.
Sí, basta cruzar las fronteras, cualquiera sea, la de Brasil, la de Argentina.
Bueno, tengo un videito de Brasil que nunca utilizamos, hecho en San Pablo, con dos estaciones de servicio, separadas por pocos metros, donde había precios diferentes para los mismos productos.
Tu departamento de narrativa audiovisual.
Hicimos periodismo con la chismosa, en ese caso. Estamos yendo a ser
matados. Sí, bueno, Argentina lo tenés enfrente. En un momento le pregunté a uno por qué cargaban YPF. Porque le digo, ¿por qué gas YPF si es más caro que enfrente? Es YPF, es nuestro. Y bueno, está, bueno, juega lo que quiera, vos haces lo que quieras. Le digo, yo que se vea enfrente, estaba vacía la otra, además estaban todos, sí, era una época muy cara, estaban todos cargando en YPF ahí defendiendo, y yo voy enfrente, ¿no?
Más barato. Claro,
más barato. Aparte era más rápido, increíble, pero bueno.
Las distorsiones en el mercado argentino.
Bueno, pero pasa, yo qué sé, ahora pasa, no sé, qué es lo que va a pasar ahora.
¿Qué va a pasar en Argentina?
No sabe qué va a pasar con YPF. A propósito del arranque del programa y de esta felicitación que le dimos a Kessie, se pusieron la gente Pan de Azúcar de... No, hoy justo fue lo Pan de Azúcar porque Presidencia lo publicó de apuro el feriado para Pan de Azúcar, para todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad pública y privada, y fue medio raro que lo publicaran de apuro y lo tuvieran que avisar porque el proyecto de ley nació medio rápido la semana pasada, 150 años en la fundación. Yo le dije a José Sabueso, parlamentario de las leyes, que vaya ahí a la hemeroteca, a la hemeroteca, y que rastreara. Y me dice, tiene más de un siglo, dos siglos esto. Siempre se hizo feriado por todos.
Sí, siempre se hizo feriado.
Me pinchaste toda la investigación.
Estoy buscando...
Pensé que ibas a encontrar uno reciente, una Carmela reciente. No.
¿De qué? ¿En qué
estamos? El primero...
¿Carmelo? ¿Cuántos años tiene Carmelo?
¿Cuántos años tiene Carmelo?
Ah, bueno. me mataste.
Poné el que encontraste.
26, 27, 28 de junio de 1895. 100 años de la fundación de Melo.
Me gusta la fiesta de la gente de Melo.
Que este tipo de leyes tienen más de 100 años.
Es una tara que tiene.
También tengo la celebración de los 150 años de Melo.
Sí, que entiendo igual 100, 150, mucho más que el 230, 240, 128, 130, pero bueno, esto sí, así que no lo vamos a cortar. Nada más que ponen a la gente, y esto nos han escrito la gente de Rocha con los 230 el año pasado, Pan de Azúcar ahora, en general no lo toman, pero casi por una cuestión de vergüenza, cuando no están en la propia localidad, ¿no? Nadie le da la cara, yo pensé que había descubierto un hilo para tirar de ahí y decir 1992 fue el primero que lo tiró, pero no, va muy atrás.
Sí, sí es cierto que a partir del año 2014 se hizo mucho más intensivo el uso de estos, ¿no?
Un revival. 2014, ok. 208 años tiene la ciudad de Carmelo.
O sea que dos años para festejar los 210.
Bueno, en 2016 se festejó el 12 de febrero de 2016 el bicentenario de la ciudad
de Carmelo. Ahí voy a decir que hubo, se intensificó capaz 2014. Ojo que acá hay un punto, los legisladores y sus votos, que esto ya es más ingeniería electoral o bricolaje electoral, como le dice Ricardo. Cada vez que dicen esto en la localidad, en el pueblo, se enteran quién fue el que pidió y el que habló un rato de la localidad y la ciudad, quién reivindicó la historia de ese lugar. Y ahí hay como una competencia. Casareto se avivó y dijo, se viene 150 años
Pan
de Azúcar.
No hay ningún diputado de Maldonado que se ha saltado por esto, vamos.
Voy yo.
Y basta con ir a su Twitter para ver cómo está haciendo uso.
Capitalizando.
Ahí sí hay un punto que es más político. No es trascendente, no cambia la historia del país, pero es un punto más político. El juego local de la política e ingeniería de votos, que no tiene que ver con una acción que beneficie a la localidad, sino más bien con el nombre de una escuela a veces, ¿no? Vamos a nombrar a la escuela este prócer de acá de la localidad de Montes. Y entonces en Montes le llega a todos las fuerzas civiles que El diputado Leiva habló media hora sobre Monter, yo, mirá lo que hizo.
Que vuelve la remolacha. Claro,
la media hora previa se presta para eso, porque aparte tiene el destino de las palabras, que es una frase que a mí me gusta mucho, que se vota, es una votación que el Parlamento hace cuando termina de hablar en la media hora previa de un diputado o un senador, y se vota a donde va, envía escritas sus palabras a través del correo, a través de una carta. Muchas Bien. Veces a los medios de prensa de la localidad.
Fecha clave para Irene, que dice que hoy cumple 45, pero quedó opacado su cumpleaños de 41 por aquel decreto de emergencia. En ese se desató un gran temporal después también, el día siguiente, ¿no?
De la emergencia sanitaria.
Sí, el sábado 14.
Mirá, fue. No recordaba eso.
Bueno, yo tengo esa tarea de recordar cosas climáticas, pero eventos climáticos. El 13 de marzo es el decreto, en la noche, larga, con un festejo estudiantil generalizado, ¿no? Porque no se habían dado cuenta de lo que se venía. Después fue lo peor que les pasó.
Pensaban que eran vacaciones.
En su vida, pero claro, no tienen clase, arrancaban las clases recién. Y el 14 se desató, por lo menos en Montevideo estoy seguro, no sé en el resto del país, un gran temporal que, claro, la gente no salía por miedo, más el temporal que barrió la ciudad, agua por todos lados. Y bueno, se desató también, así que mañana tenemos un festejo aniversario. Lo que piden es un termo, claro.
Claramente.
Está. Pero nadie se olvida de saludarme, pero después pasó el 13 de marzo, el 21, el 22, el 23.
Sí, yo por ejemplo, hoy amanecí sin demasiada conciencia del aniversario.
Tampoco para recordarlo todo el tiempo.
No toquen nada.
Sí, Víctor, de Estados Unidos, acá en Estados Unidos es lo mismo, diferentes barrios, diferentes precios de combustible. Si cargas cerca de una ruta principal te sale más caro y tenés tres estaciones seguidas y diferentes precios, pero la gasolina acá, me parece que es muy mala calidad. Ah, me perdí ahí. Los autos europeos acá no te duran mucho.
Uh-huh. Es un mito. Bueno, son normas distintas, sí, la europea supuestamente es más exigente.
No lo sé.
Vamos pero a hablar estoy tocando recontra de hoy.
Sí, sí, ahí nos perdemos un poco. Caminería rural, en el día de hoy, una de esas políticas a largo plazo, comenzó este plan del que vamos a hablar hoy, con quien está al frente.
En el gobierno de Mujica. ¿Se acuerdan la novela de la inconstitucionalidad del ISIR? Un impuesto que se había creado en el gobierno de Mujica. Bueno, de ahí nace. Luego se declara inconstitucional, se cambia de estrategia el gobierno Mujica y lo que hace es aprobar un incremento del impuesto del impuesto a primaria a los establecimientos rurales, y a partir de ahí se financia este plan de caminería rural que funciona en la órbita de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto desde 2013. Vamos a hablar con Federico Mañone, que es ingeniero civil, especialista en política y planificación del transporte, y está al frente del programa desde 2016.
Sí, hubo varias líneas del gobierno de Mujica que intentaron cortar con el bibloquismo o transversalizar ciertas políticas. El SUSIB es una, ¿no?, que fue exitosa.
Sí, bueno, y que perforaron en sentido positivo esa férrea muralla que recorre el país, que es la autonomía de las intendencias.
Sí, también.
Con el tema de las patentes, sí. Con este tema.
Mucho diálogo, diría la calle, mucho asado.
Bueno, seguramente.
Mucho hombre en asado, pues entonces eran todos intendentes o alguna intendente.
Había algún intendente.
Peña,
había,
por Adriana, ahí, Peña, Adriana, sí. Bueno, y mucho asado, mucha charla, fotos hay de esos momentos, los convocaba y demás. UTEC también depende de eso, porque la votación, la UTEC, José tiene más memoria para esto, de la UTEC en el Parlamento.
Mucho diputado del interior.
Sí. Mucho transversal. Mucho transversal. No fue bibloquismo.
No hubo otra lógica ahí.
Tiene una lógica. A veces a favor, a veces en contra. Ahora, con lo que está proponiendo Peña, de que para el ingreso a la intendencia sea todo por concurso con sorteo, se te pone al revés esa transversalidad. Te dice, ay. Pará con la autonomía de las intendencias, hasta acá llegamos, supuestas inconstitucionalidades. Sí. Pero bueno, en Mujica se rescata el SUSIBE, se rescata el UTEC, y esto de la caminería rural, que ha pasado bastante más bajo cuerda, me parece. Pero que continúa. Vino el gobierno de Vázquez, lo continuó.
Sí. ¿Y qué es relevante?
Vino el gobierno de la calle y lo continuó, y hoy estará aquí en No Toquen Nada.
Vem em ondas como um mar.
Como una onda de Lulu Santos, como una ola, bastante fácil en este caso la traducción, forma parte de una playlist que armó Inés Bortagaray para la columna de hoy, que es sobre las olas, la ola, y todo a partir de la obra de arte, la pieza, la gran ola de Kanagawa, de Katsushika Okusai. Va a hablar...
Oh, ¿le dijiste esto? ¿Le puedes ir de vuelta a eso, sí?
Katsushika Okusai.
No, todo, la obra...
Que... Ah, no sos malo, yo...
Me encantó, te está dando para adelante.
Qué decisión polémica sobre la primera H del apellido.
Sí, ayer tuvieron un ida y vuelta con Inés.
Sí, decís que no tendría que haberla pronunciado.
No, sí, dije que hizo bien.
No sé.
Ah, Okusai. Es mobbing
lo que estás haciendo.
¿No? ¿O no tiene H?
Tiene ese H, pero...
Yo esa H la pronunciaría.
La imagen la tenemos, ¿eh? No el autor.
Pero en japonés la H también suena...
Para mí la imagen...
Yo cuando hablo en japonés la uso.
Ah, bueno.
Es una imagen de ola icónica, y a propósito de imágenes icónicas, viene esta serie de columnas, viene en el 2024, El Grito, El Beso...
Y ahora La Ola. La Ola. Y todos sus derivados.
Toquen nada. Presenta Itaú Week. Darwin ya aprovechó las ofertas de Itaú. Aprovechalas tú también. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, buen día. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Dios mío?
Bien.
¿Cómo está?
Me acordé suyo ayer mientras veía gente empapándose. Dije, ¿estará padeciendo Darwin lo mismo nuevamente como el lunes?
No, porque me vino a buscar mi madre en el auto. Todavía maneja sus 97 años. está tan sana, tan bien, la verdad. Y siempre manejó como el culo. Entonces no hay mucha diferencia.
Claro, no se deterioró su manejo.
Exacto. Y bueno, y fui a buscar a Partaveta en el auto de mi madre de 97 años para estar todos seguros, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Cómo llueve? Lo parió,
¿Le está lloviendo fuerte ahí? Acá está tranquilo.
No, ahora no.
Ahora no, pero
ahora no llueve, en este mismo momento no llueve, pero...
qué ganas.
Casi, que de esos días que uno dice, no va a parar más, y no paró nomás. No paró más, pero bien, todo. Vi las imágenes ahí de las inundaciones y poca cosa, la verdad.
Uh-huh.
Se jugaba su interinato, yo no sé ni cómo se llama el que está en la intendencia.
Junino.
Junino, se jugaba el interinato, Junino. Estaba a punto de ser un intendinato echado, ¿verdad? Por la ex-intendenta.
Bueno, no es ex-intendenta, está de licencia.
Pues por eso, exactamente. Por eso, lo puede echar perfectamente. Desde la licencia lo puede echar. Yo para mí lo echaba, ¿eh? Si no, nada, yo lo echaba.
Una alcantarilla más y se suspende.
Exactamente, afuera es un hino. Tráeme otro. ¿Quién está de ahí? Señor, bien echado. Nadie va a decir nada, señor. Ella es lo que tiene que mostrar, su capacidad ejecutiva.
Todavía no pasó del todo, Hoy tarde, por ejemplo.
Dicen que hoy era el peor, sí, que hoy era el peor día.
No sé si
por qué. Todos dijeron eso, señor. No, el miércoles, sí, pasó el peor del martes.
En milímetros.
Se tiene mucha fe el miércoles.
En milímetros caídos, todos los pronósticos van bastante intensos después de la hora de la tarde de nuevo. Cantidad de milímetros que pueden caer en Montevideo. Toda la
no van a caer milímetros, señor. Va a caer lluvia, sí. Es agua.
Lo que se mide en milímetros de metro cuadrado.
Pero no es que caigan.
Sí, con tormentas
no está bien, se mide lo que cayó en milímetros.
Exacto,
lo que cae es agua.
Ya cayó cuando son los milímetros, es lo que estoy diciendo.
Sí,
cae la lluvia y después se cuentan los milímetros.
Exacto. Pero lo traducimos a milímetros.
¿Cuánto milímetros? No cae en milímetros, ¿no?
No.
De ninguna manera. Bueno, vamos. ¿Quiénes pierden más con esta lluvia?
Ajá.
Digo, más allá de lo que
va,
se
le dar opciones.
No, de lo que se le inunda la calle, eso que es como que te chupara.
Bueno, los show, inundados en primera instancia.
No, eso no.
La gente con mala infraestructura.
No, eso no estoy hablando. Estoy hablando de qué negocio funciona menos, cuál la sufre más trabajo, no sé qué. Porque, por ejemplo, lo delivery tiene esa condición doble, digamos. Sí. Me imagino que es un poco molesto, bastante molesto, no son las condiciones de trabajo ideales, pero a su vez deben recibir mejores propinas.
Sí,
deberían, por lo menos.
Si fuéramos un pueblo solidario. Noté angustia en su voz, Ricardo.
Bueno, yo porque me estaba plegando a su lucha permanente, que es en favor de esta población,
de
¿verdad?
Yo le doy fuerte, y lo de día así de lluvia, de mucha lluvia, hasta billete de 100, señor. Impresionante, ¿o no?
Dos de
bueno,
y medio.
Se conmueve.
Y todos decían lo mismo que yo. En ese día se va pipón. Lleva más pipón que Paso San Severino. Paso Don Severino no juega más.
Paso Severino tiene que estar desbordando.
¿Cómo debe estar Paso Don Severino? Debe estar rascándose por abajo del pantalón. Debe estar así tirado en el sillón. ¡Oh, pipón de agua!
Deben haber abierto porque ya se llenó eso.
No abra. Que desborde. Hacelo llorar, ¿cómo no? Sí, señor, que desborde.
Jardineros, Darwin, jardineros. Fernando escribe varios jornales perdidos.
Jardinero de los más perdedores.
Pierde jornal después, y además cuando vuelve está más cargado el laburo.
Sí, mucho comercio céntrico, además me pone acá también no va nadie.
Zapatería, señor. Ajá. Zapatería es la muerte para la zapatería. Nadie compra championes, parece.
Estos días, así. Pero...
Sí, señor. Porque, ¿sabe por qué lo sé todo?
Sí.
Porque escuchaba a Chele.
Ah,
es un aforista del zapato, del calzado, Chele. Aforismo del calzado. Y tenía uno.
Después,
tenía un aforismo para los días de lluvia, ¿sabe usted?
Ajá.
Que dice, que no se habla nada. Dice, pies mojados, caja seca.
Que no vendía botas de goma.
Caja, no la caja de los championes, sino la caja del negocio.
Exacto, pies mojados, caja seca. No sé si hay un dicho parecido para la actividad de los hoteles de alta rotatividad. Que habría que agregarle solo una sílaba caja ahí y ya queda, pero no estoy al tanto, sino que me digan ahí si hay alguno de
los lavaderos de auto están proporcionando aspiración gratis, aspirado gratis, porque no, nadie lava el auto estos días.
No, te aspiran, pero te dan limpian la miga ahí. Bueno, para lo que tenemos guacho, señor, no sabía esa, hay que llevar los días de lluvia.
Sí.
Hay que llevar entonces al lavadero el auto.
No he visto los testigos de Jehová.
Es mucho más
calle.
Importante que te aspiren toda la porquería que hay adentro. Que es impresionante cuando uno se sube a un auto de gente que tiene hijos chicos.
Uh-huh.
Es un mugrerío espantoso, señor. ¿Qué otro, perdón, dijo?
Acá me decían, los testigos de Jehová no andan por las calles estos días, ganamos todos.
mire cómo son. Son tan poquitos, cómo se la agarran con los testigos de Jehová.
¿Alguien
no
discrepa
sale,
con...
Vicky... la Asociación de Institución de Derechos Humanos a decir que le dan para atrás los testigos de Jehová?
Vicky discrepa, no sé si es Victoria o Vicky, pero discrepa con usted porque dice, hoy me di cuenta que no tengo las botas para ir a trabajar, hoy mismo voy a comprarme otras porque se me ensoparon. Botas, necesita comprar botas y va a la zapatería.
Pero no es lo normal, parece que no, que cuando la gente anda con los pies mojados no se compra championes, señor. O no sepa que no, porque no se lo quiere mojar.
No se puede probar, es más incómodo.
Exacto, todo. No se quiere sacar ahí la cosa y todo, le escurre la media ahí, le chorrea toda la media para afuera. Yo le estoy hablando de alguien que estamos hablando de una especie de el Buda calzado, señor.
Claro.
Estamos hablando de Chele, ¿no? Capaz que hay jóvenes que no lo conocen, pero estamos hablando de una persona que tenía aforismos para todo lo que sea del calzado, y en este caso para los días de lluvia, y si por algo lo hacía. Yo nunca lo nunca mintió, Chele.
No, no.
Le digo.
¿Cómo no podría afirmar eso?
Nunca mintió, no, ¿cómo no va a poder afirmar eso, hijo de puta? Mala persona, ¿cómo no va a poder afirmar eso de Chele? Yo, pero pongo la mano en el fuego, señor.
La librería se llena, soy librero.
¿Librería? ¿Ah? ¿La librería labura bien? ¿Labura bien la librería?
Te das como que el canas, como que...
Sí, es uno de los lugares ideales para esperar a que pase la lluvia, ¿no?
Te dan ganas de leer la lluvia.
O sea, da un techito, pero además con material para distraerse un rato.
Claro, sí, parece ser, que lo de
en Santiago de Chile, por ejemplo, no lee nadie, señor. No llueve nunca.
Claro.
Bueno, Lima,
no hay librería.
¿En Lima? No hay librería. No existe una librería en Lima, señor. Vargas Llosa tenía que vender su libro en ¿cómo es que se llama? Ya me olvidé los nombres.
Acá no es que le quieren desprestigiar a Chile ni sacarle la autoría en el copyright, pero parece que suelo mojado, caja seca, es generalizado en todos los comercios del centro y varios lugares, y Cataluña también.
¿Quién lo transformó en un aforismo?
Parece que es muy viejo eso. Suelo mojado, caja seca para la mayoría de los comercios. No es de Chile eso.
Pero él te dice pies mojados.
Sí, bueno, le cambió eso.
Bueno, porque es para su coso, para su oficio, señor, para su rubro.
Él no fabricaba el calzador, lo vendía.
Correcto. Pies mojados, caja seca. ¿Qué? ¿Está bueno? ¿Está bien?
Le di una vueltita a una cosa que ya estaba, ¿no?
Le di una vueltita a una cosa que ya estaba, ¿sabes cómo se llama? iPhone se llama eso. El T-Show le di una vueltita a una cosa que ya estaba. Estaba la computadora y estaba el celular y le puso la computadora dentro del celular. Mirá vos cómo lo comenta este. Le di una vueltita a una cosa que ya estaba. Muy bien.
Ferretería no entra nadie, dice Ana.
¿En la ferretería, mire?
Y porque capaz que laburos que tenés que hacer no los haces estos días. No sé, porque... No sé. No va.
No sé, señor. Por suerte alcanzó justo para tener ese clásico del asfalto, ¿verdad? Antes de que la lluvia suspendiera todas las actividades, ¿verdad?
No voy a comentar el clásico. Es un clásico raro, en realidad son dos tradicionales adversarios que se unen, ¿eh?
Exacto. Es como la de Tony y Jerry cuando están juntos contra el perro.
Ahí va.
¿Vio ella los capítulos de esos? A mí me gustaban esos cuando era el chico, señor. De los capítulos de Tony y Jerry cuando se juntaban.
Se unía, está bien.
Se unía, ¿eh? Porque eran capítulos raros. Decía, mira qué bien. O sea,
salíamos de la rutina.
Y bueno, y en este caso, los tradicionales rivales, que son el tallista y el chofer de ómnibus, ¿verdad?
Sí, correcto.
Se unen contra un borracho plancha, señor. El plan borracha, lo que se conoce como el plan borracha, y bueno, yo para mí solo puede pasar esto, o sea, ellos se unen en los capítulos en que el enemigo es un plancha, un borracho o un delivery. Me parece que en esos capítulos... Sí,
son las tribus que los unen.
Exactamente. Tribus urbanas, señor, bien entendida. Lo que antes se conocía como tribus urbanas, bien entendida. Después vinieron una cantidad de tribus urbanas mal entendida y después desapareció la denominación tribus urbanas, ¿verdad? Porque ahora es todo tribu. Y son todas tribus digitales, básicamente, ¿verdad? O sea, hay más tipo Z que tribu. pero bueno, la Z y la tribu andan ahí en la vuelta, sí, imagínese. Entonces, es una vueltita más que le encontraron, como dice Joel, ¿verdad? Como comenta acá. Pero es un clásico, ¿eh? Es un clásico del asfalto.
Sí.
Obrero de volante contra el plancha es un clásico del asfalto, señor. Lo que pasa es que acá se da esto, la participación especial de el clásico rival que viene a, bueno, poner en orden la jerarquía, a zanjar la jerarquía.
Lit.
Sí, exactamente, y cómo lo zanja, señor, es espectacular. La velocidad, la pulcritud y la contundencia con la que lo hace es de crack. No,
y emitiendo discurso al mismo tiempo.
Señor, este video... que estamos hablando, mirá.
Sí, claro, no lo hemos contado todavía, capaz
hay gente que no lo hay gente que tiene visiones diferentes sobre quiénes son los que se pelean. Dice que es una persona que está en la parada la que se pelea. Pues
no, es un borracho que...
ese, el que le pega, que no es un chofer de nada, que es...
Es un taxista.
Es un borracho, un plan borracha, que sí. anda ahí, se le trepa al ómnibus, se le viene colgado de la cosa, de la manija.
Sí, el ómnibus cerrado y andando se le cuelga de la puerta de ascenso al ómnibus.
Sí, no, entonces, no eso. Yo tengo el video adentro del ómnibus que me mandan de la compañía. Lo que está intentando es agarrarle la cartera a una mujer que sube, en principio.
Ay, entonces este le pega una patada. Claro, sí, empieza antes, pero eso no lo vemos nosotros.
Empieza antes, no lo ve. Es una mujer que ironía. Es una mujer que...
Eso no lo vemos, no, pero eso no se ve. Eso no se ve. Eso es información previa que usted tiene de la historia, ¿verdad? Claro, o sea, usted está leyendo lo que se llama la Biblia del personaje en cine, ¿verdad? Y en ficción. Nosotros lo que estamos viendo ya es la escena arrancada, como arrancan los grandes directores con la escena arrancada. Todo lo demás lo tenés que presumir o tenés que reconstruir en tu imaginación. Y bueno, y entonces le dice, no, que bajate, le dice el chofer, bajate, le dice, y dice, no, baja vos, frena el chofer, abre la puerta, y muy bueno los comentarios de la muchacha que está grabando, que dice, y bajate y rompelo todo, dice, bajate, y su tío estaba deseando, ¿verdad? Yo creo que la mitad de esa escena la consigue ella con su deseo, ¿vio? Eso que hay que desear para que las cosas sucedan. Uh-huh. ¿Alguna vez escuchó eso? De ellos los que desean fuerte, eso. Que hay gente que desea fuerte, que tenés que desear fuerte y el universo...
Lo contrario de lo que dice usted, Armin.
Exactamente, exacto, correcto. Y el universo te responde. Ellos, bueno, ¿se acuerda como el Oli que le pedía al universo? Bueno, esta muchacha le pidió al universo que alguien le rompiera la cara al plancha. Y dice, bajate, dale. Y entonces, en un momento se baja el chofer... Y el plancha le tira una piña muy bastante lenta, ¿no? Porque está borracho ahí.
Darwin, aprovechamos porque hay información adicional y hay que... No es el chofer, ¿eh? Es un pasajero.
¿El que baja?
Sí.
Ah, ¿no es el chofer?
No,
el chofer estaba ahí todo, y el chofer abrió y cerraba la puerta todo.
No, exactamente, el chofer nunca se mueve, lo estamos viendo adentro ahora, no lo teníamos claro hasta que nos mandan esta imagen.
Ah, es espectacular.
El que se baja y sube es un pasajero que entra atrás de la mujer que primero forcejea, no sé, porque forcejea con el muchacho, si el muchacho le quiere sacar algo.
Hay un intercambio de intento de golpe.
Y el chofer nada.
El chofer abre y cierra la puerta.
Ahí. El chofer trata de diluir la situación cerrando la puerta y arrancando, pero el otro se cuelga. Y ahí es la escena que vemos.
Exacto, y bueno, y se bajan, no sé qué, le tira una piña lenta, esquiva bien el veterano, la verdad, bien parado, claro, todo, bien, buena finta, ¿verdad? Ya está, se nota que se
hay crió, técnica.
Se crió en Palermo, sí,
está
Palermo.
Muy cerca de Palermo esta escena.
Y ese hombre de Palermo, se lo digo yo, he visto peleas de Palermo en la calle, es el único lugar en donde la gente fintea, señor, cuando se
inmediatamente.
Exacto, fintea y se cuadra de perfil, digamos, ¿no? Como se cuadran los boxeadores. Y bueno, y entonces tira para atrás y no sé cuánto y repele, pero ahí mismo se baja un taxista que viene, probablemente llamado por el universo, ¿verdad? Lo manda el universo ahí para terminar con este clásico del asfalto y llega y bueno, le dice, tiene mensaje, ¿verdad? Ahí es cuando viene el mensaje. Tiene, déjate descansar, que acá la gente está laburando, ¡pum! Piña, contundente, y contundente el mensaje, digo, ¿eh?
Sí.
Es como un pequeño Bukele, como si fuera un mini Bukele.
La micro Bukelea.
La micro Bukelea, exactamente, es como un Bukele de 1.60 m, ¿verdad? Que viene y ¡bum! Con su gorrito de visera, coche de ¡bum! Cae, y es un gran mensaje que entra con contundencia, uno lo ve por la reacción.
Sí, zanja.
Se termina el problema, señor. Genera la calma. Calma. El universo hace su trabajo, pone a todos los protagonistas en funcionamiento y calma. Todo lo demás es calma, señor. Y después la lluvia, que vino a limpiar todo.
Ay, qué
eso.
Poético,
es espectacular, señor. Uno ve... ¿cómo penetra el mensaje en la persona, en el sujeto, ¿verdad? En el sujeto caído del pavimento, que además no es grave, o sea, no lo loquea, nada, se levanta y todo eso.
Se termina levantando, sí.
Sí, mención especial para el pasajero de campera gris que aparece como un fantasma. Ajá. Que se baja del taxi en la contraescena, casi sin que nos demos cuenta. Yo lo tuve que poner tres veces para ver de dónde salía. Uh-huh. Hay una campera gris y genera ese efecto de aparición, ¿verdad? Y se para como a fiscalizar la escena, ¿verdad? Con una actitud tan espectral, que uh-huh. Es para destacar, ¿verdad? Uh-huh. Un gran pasajero, un gran pasajero. Fue a acompañar el acto cívico. No participó, no dijo una palabra, no emitió sonido, no hizo un gesto. Solo apareció. Y miró ahí, miró al hombre tirado, miró y se fue. Un maestro zen del espectrismo nocturno céntrico, señor. También lo mandó el universo, es evidente, ¿no? Que el universo también lo mandó. Así que bueno, un clásico del asfalto, amigo.
Sí, lo del conductor tiene que ver con lo laboral también, por eso hay una explicación desde la dirección de Cucha que nunca se movió porque puede haber una sanción por haberse. Por moverse.
Ah, porque no puede, es como en la NBA, no puede salir del banco los suplentes. Sí, claro, no puede bajar el ónibus.
No puede
bajar el ónibus. Si baja el ónibus, está sancionado, señor. Es así, no puede. Y lo del banco en la NBA no se puede meter en las peleas tampoco, es así. Sí, pero. Y el sindicato del taxi, Oscar Dourado, dijo que no tenía declaraciones sobre el tema, señor. Uh-huh. Y que no se recibió de nuevo. Se trata de una situación en la que un trabajador defendió a otro. ¡Enoca! 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 Pero, señor, trabajadores del asfalto contra gente que no deja trabajar. Sí,
acá Camilo se queja de las versiones de la tarde, que lo que se queja es de las versiones que vinieron a dar más datos, porque dice, entiendo que la empresa clara y que no era el conductor el que bajó, pero para la historia tenemos que pensar que fue el conductor el taxista, hermanados en esta historia.
Sí, sí, me duele porque es que pierde esa parte, la verdad, le sacó todo el jugo del capítulo de Tony y Jerry que se unían contra el perro.
Sí, es Salgado el que manda el audio a viral, que se está circulando con las imágenes, señalando que el chofer nunca bajó, que el chofer nunca salió de ese lugar de trabajo.
Sí.
Claro, o sea, pero lo está denunciando.
No, está defendiendo el profesionalismo.
Lo hace en forma de recriminación, digamos.
Igual la historia por algún lado cierra desde el momento, si nos convencemos que el taxista piensa que el que está en el altercado es el chofer.
Sí, él cree que es el chofer.
No sé, porque tiene una visión muy buena del ómnibus, también puede ver al chofer sentado.
Dice Marcelo que es chofer, tenemos prohibido bajar, Darwin, no podemos bajar del bus, lo peor que podemos hacer, perdemos todo si bajamos del bus.
El piso es lava, sí.
El asfalto es
lava, señor, el asfalto es lava.
Vos decís, no sé, una embarazada que están ayudando a bajar rápido y no pasa nada.
No, bájese el gorra.
Están asistiendo a una embarazada, supongo que baje y no pasa nada. No, si están para pelear, para boxearse, no.
Yo tengo que cumplir con mi función. Tengo que cumplir con mi función, de ninguna manera. Ataque de epilepsia. No puedo bajar. No me importa, señor. Bueno, así que un saludo para todos los saludos de volante que pensamos que se habían unido, pero en realidad. Capaz que el taxista piensa que sí, que es el chofer, porque dice, dejá que está, dice que está yendo a laburar, ¿no? O algo así.
¿Cómo?
No descansé, que te,
claro, está la gente está laburando.
La gente está laburando. Dejate de descansar que a la gente que está laburando. Sí, yo para mí piensa que es chofer el señor.
Es lindo pensar eso.
Más grande, hay más corazón, más corazón, un corazón más gigante y más expansivo, ¿verdad? De ese pequeño taxista que dio una gran lección. El pequeño taxista que dio una gran lección.
Soy chofer de la compañía.
Entraba parado en el taxi, manejaba parado.
Soy chofer de la misma empresa del compañero de ómnibus. Empezó antes esto, dice. Sí. Es el relevo del taxista el que reacciona, porque antes de que ocurriera lo del ómnibus, lo fue a molestar a ellos primero. Por eso la reacción de acostarlo al muchacho, porque venía de antes. Y nosotros los choferes tenemos que esperar que no peguen en el banco de conducción para poder reaccionar. O sea, tenemos que poner la cara para que nos peguen.
Claro,
si les pegan, sí tienen derecho a abandonar. Sí.
Bueno, no sé si están así, lo ponen así. Que chofer, no voy a nombrarlo, pero me escribe adentro de la empresa que lo pone.
Y como el Jesús que tienen ahí también atrás, señores, les marca cómo tienen que actuar. El Jesús que le pone
ahí, en el ónibus,
en el gabinete, exactamente, el Potter de Jesús. Dice, poné la primera mejilla. La segunda, la segunda la paga la casa. Ella sí me parece que decía Jesús.
Y él la arregla así, de la primera
empresa,
mejilla.
La empresa fue la que tuvo esta intención de hacerlo viral, el explicita Pujo Salgado, me dicen ahora en el audio
de la producción. El video de seguridad de la cámara del ómnibus, me imagino, sí.
Para mostrar eso, para
que no fue el chofer.
Sí, bueno, no se arruinó el capítulo. La verdad, me duele decir esto de un grande, ¿verdad? De un genio, de un líder como los que ya no quedan. Pero bueno, La verdad que nos arruinó un poco el capítulo, con sus precisiones. Está demasiado empresario y muy poco...
amigo de los amigos.
Pro hombre, exactamente, y amigo de los amigos, y de no. y obrero del volante. ¿Sí?
Estaba complementando una información que estaba circulando de manera equivocada y que ponía en riesgo...
Lo hubiera mandado a otro, porque a mí me gusta otra imagen de él, ¿está? Hubiera mandado a otro, si es alguna alcahueta. Eso. Bueno, amigos, ¿quieren hablar? ¿Qué era él? Todavía podemos hablar un poco más.
Y podemos.
Podemos.
Si usted quiere, también podemos mandar la parte del medio.
Vamos a ir a la parte del medio. Sí, y después hablamos del el repudio al cabelludo. Al cabelludo del mal. Al cabelludo judío del ocho, mal. Del 8. Que si ya hay un repudio institucional, señor. Uh-huh. Que bueno, y todavía no hablaron de las sociedades indígenas, porque era muy poco judío ese cabezudo, era mucho más originario que ese cabezudo. Le digo, tengo que hacer un gran esfuerzo para ver algo de mi bobe ahí. Tengo que forzar mucho la vista, me tengo que sacar los lentes, achinar los ojos, todo, y capaz que si hago mucha fuerza veo algo de mi bobe en ese cabelludo, pero más bien veo a Guyunusa.
Hay más de un Guyunusa para mí,
Guyunasovich, señor. El cabelludo Guyunasovich generó unas reacciones muy muy fuertes, y bueno, y evidentemente son impermeables al ridículo, ¿verdad?, las instituciones. Y eso, no sé si está bien o está mal. Lo vamos a definir después de la parte de es un dato de la irrealidad. Es
correcto.
Porque esto estamos hablando de irrealidad, ¿no? Estamos hablando de un cabelludo.
Se fue mi compañero acá.
¿Se fue ya?
Sigamos nosotros.
¿Qué pasó? Ahí está, renegando. Renegando de su judaísmo.
Una meadita.
Ah, vaya. Que no tiene capuchón, además. Está bien para esto que estamos hablando. Bueno, amigo, ahora para el medio.
Vayamos.
Sí, volvemos sin capuchón. Y bueno, y para comentar este cabelludo infame, ¿verdad? Este Guyunasovich, el cabelludo de Guyunasovich, que tanto dolor le ha traído a la comunidad judío-indígena, señor.
Es así.
Judío-indígena. Bueno, vamos, amigo.
Aparte.
No toquen nada.
Presenta Mercado Libre. Darwin no va nunca en la radio porque se armó tremendo home office con el especial remodelación. Aprovecha vos también hasta 40% off y 20% adicional con Scotiabank. Mercado Libre. Comprá en la app.
Vamos, Darwin, continuamos con usted.
Bueno, entonces el Senado aprobó el repudio de actos de odio, discriminación y antisemitismo del Lochon por el cabelludo del mal con colmillos para afuera, con cara una cara que remite a los pueblos originarios de Transilvania. Esa es la declaración, ¿verdad? Así que bueno, fuerte con Guyunasovich, ella indígena judía, la primera indígena judía, ¿verdad?, que todos conocemos. Todavía no se ha expresado la situación indígena, pero esperamos que los descendientes de Charrúa en breve hagan su declaración. Yo, para mí, que la manifestación feminista pro Palestina libre, From the River to the Sea, hay más odio al razonamiento lógico que al judaísmo. Eso para empezar. Ya que el feminismo hinche por Palestina al tiempo que denuncia el sometimiento del patriarcado occidental, es un ataque de odio al raciocinio. ¿Está? Todo lo demás viene atrás, término secundario, ¿verdad? No se puede tomar en serio. Es el cabelludo. No se puede tomar en serio una expresión con esos niveles de absurdo, además, ya desde su raíz, que es claramente frívola e infantil. Y por si faltaba algo, había unas niñas ahí bailando adelante, señor. Está a medio escalón de pedir plata para quemar al Judas, eso que hicieron.
¿Medio escalón arriba o abajo?
Indiscutible.
Abajo, para mí, porque no piden plata, por lo menos. No vinculan a los judíos con la plata, señor. Entonces, Palestina libre, nombre del feminismo, con un cabelludo que parece la primera indígena judía de la historia, Guyunasovich. La verdad... Yo qué sé, ya le digo, desde su consigna inicial, Palestina libre, el feminismo pide Palestina libre, es como tenedor libre en nombre del Centro de Atención a la Anorexia. Es más o menos. Pedir tenedor libre en nombre del Centro de Atención a la Anorexia no duran 5 minutos en ese paraíso por el que están reclamando, la verdad. Que le digo, las anoréxicas es gente que se autopercibe gorda. Deberíamos dejarle un asiento y medio en el ónibus, mandarla a hablar con los partidos de fútbol en la calle y gritarle a aflojarle los potes por las redes.
Para respetar su autopercepción.
No estamos en esa época, no estamos en esa era. Bueno, entonces,
mira, hay más
gritele a aflojarle a los potres si la respeta, señor. Aflojarle a los potres. Hola.
Manuela estaba en la marcha. Me escribe Manuela que estaba en la marcha. Y cuando la vi, le dije a una amiga que estaba en la marcha. ¿Es Milei?
¡Milei! Cada uno puede ver a quien odia.
Si está Diego que estaba en la marcha también, es Milei. Mi hija estaba en la marcha y dijo: ¿esa es Milei?
Esa es Milei. Esa es Milei. Esa es Milei. Es muy buena, ¿eh? Esa es Milei. Esa es excelente.
Bueno, o sea, que hay gente que vio Milei muy de coyuntura del momento. Vio Milei. Muy antipatriarcado.
Es que Macaco del 8, ¿verdad? Que generó el repudio institucional. Uno lo rellena con lo que quiera, mijo. Lo mejor igual para la institución de derechos humanos, que bueno, ya arranca con un verbo muy lindo en su título, porque dice: institución de derechos humanos deplora monstruo antisemita que marchó el 8 Uruguay. Es buenísimo. Deplorable el monstruo deplorable monstruo antisemita charrúa que marchó por el 8. Pero no marchó el monstruo.
No marchó el monstruo.
Está todo mal lo que hace la institución de derechos humanos, señor. Deplora un monstruo que marchó, no marchó, era un chupetín de cabezudo que lo llevaba.
un cabezudo empalado,
era una cosa, genera desgracia eso, señor. Y después la rompe, pero la rompe toda, la institución de derechos humanos, como dicen los jóvenes ahora que leen tuitis argentinos, la rompe toda, que es bien argentina esa expresión, ¿verdad? Pero bueno, ya está. Se nos acabaron las fronteras del lenguaje, han sido
rompidas
funcionan,
todas.
Peor que la frontera de Estados Unidos, sin el muro de Mittermondi, señor. Y bueno, opa, ¿qué pasó ahí?
¿Qué pasó con qué?
O sea, no, se me mete una radio, estoy escuchando el aire y se me mete una radio muy fuerte así, pero es una cosa mía, no pasa nada.
No, acá no sonó, así que...
Bueno, pero porque ustedes no son judíos. y entonces, sí. La Defensoría de los Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y no sé qué...
Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.
Comunicaba a pesar su profunda preocupación por las expresiones de odio y antisemitismo. O sea, para expresar que están haciendo su trabajo. Esto es como lo del SINAE, ¿se acuerda?
Estamos preparándonos para lo peor y esperando que no suceda.
Exacto. Preparamos para el peor escenario, aunque esperamos que no venga. Nos decía que hacía su trabajo, básicamente, pero no lo hacía con convicciones. Eso era lo que nos estaba diciendo.
Pero ojo, no dicen que desfiló un monstruo a la Institución de Derechos Humanos.
Sí, yo leo en el título de la nota que dice: Institución de Derechos Humanos deplora monstruo antisemita que marchó en el 8.
Es una muy mala, porque está mejor redactado. Yo lo fui a buscar. Dice: lamentablemente esta plataforma de derechos fue utilizada por un grupo de participantes para practicar un discurso de odio con la exhibición de una cabeza de una mujer con rasgos monstruosos y exagerados, con colmillos, ojos desmesurados.
Este es el título de la prensa.
Sí, ¿no? Está.
Ponga eso y encontrará el responsable. Ponga eso en Google y encontrará el responsable de esa.
De interpretar.
Yo deploro ese título.
Sí, deplórelo, porque no es como se expresó.
Deplorable.
Está bastante bien redactado.
Quita que en el final, cuando hace su declaración concreta, dice: fiel a su práctica reiterada, deplora.
Deplora, ¿qué hace? Derechos humanos, deplora, señor. Estamos acá para deplorar, ¿verdad? Porque esto es deplorable. Y bueno, y después entonces nos dicen eso, que están muy preocupados, que básicamente es hacer su trabajo, ¿no? O sea, por su naturaleza tiene que estar siempre en estado de profunda preocupación ese instituto. Si no, ¿a qué van a trabajo? A preocuparse, señor, por todas las cosas preocupantes que hace la gente, mijo. Pero la mejor parte es cuando describe al muñeco, señor. La institución lamentó que esta instancia fuese utilizada por un grupo de participantes para practicar el discurso de odio, la exhibición de una cabeza de mujer, con rasgos monstruosos y exagerados, con colmillos, ojos desmesurados y una estrella de David en la frente, atravesada por una lanza.
Esas sí son palabras.
Odio al bricolage, es eso, ¿verdad? Me parece que es un es un discurso de odio contra el bricolage lo que vimos. Y dice que la comisión de Codicen de Bachillerato Artístico también mostró su profunda preocupación por el estado de las habilidades en manualidad que demostraron las muchachas que hicieron ese monstruo deplorable, ¿verdad? Por no hablar de la danza infame que la rodeaban con esa niña que no alcanzaría ni para entrar a la liguilla en el Carnaval de las Promesas. Esa es la declaración de la Comisión de Bachillerato Artístico del Codicen. ¿Para qué ponemos bachillerato artístico si no saben hacer
un cabezudo como la gente
que remita mínimamente a un judío? Es espectacular. La verdad es que no sé cómo se dieron cuenta. Lo de la estrella de David, eso se la podían haber pegado en la frente, señor, sin su consentimiento a Guyuno Sovich. Bueno, mientras tanto, Ana Mastitti, que es una periodista que había dicho que la sociedad... Ana Mastitti, era de...
La de
desayuno infame, ella.
La politóloga de desayunos informales, no infames, desayunos informales.
Desayunos infames, Ana Mastitti estaba ahí, que se la tiene que fumar, a ver cómo se la tiene que fumar. Debe haber hecho algo muy malo, a ver, con la otra vida, ¿eh? Y dice que, porque neta yo no le conozco nada como para que tenga
tan castigo, grave, ¿verdad? Así.
¿Eh? No, usted sigue y te dice que sí, Ricardo, no, para mí no se merece ese castigo, señor. No se lo merece, ¿no? Y bueno, pero no me refiero a Ana Mastitti, me refiero en general ahí al programa, digamos. Sí. Y bueno, y Ana Mastitti dice que había dicho que la Sociedad de la Nieve no ganó el Oscar porque hay muchos judíos en Hollywood y siempre votan la del Holocausto. Dice, y bueno, pero después dijo, aclaró que sus palabras sobre el lobby judío que hizo perder a la Sociedad de la Nieve con la película del Sereno de Ashby, esa,
sí.
No lo dijo desde el antisemitismo, sino desde el más patriótico resentimiento uruguayo, que siempre ve cómo necesariamente...
No somos negocio para Hollywood.
Sus derrotas son perpetradas por el sistema, contra el que nunca deja de luchar. Y nos encanta, cuanto más en contra estén de nosotros y más de visitantes juguemos, más nos gusta, señor. Así podemos justificar la derrota. Que lo que necesitamos, digamos, justificar nuestra derrota. Y yo le creo. Sí, sí. Yo lo vi, me pareció eso cuando vi el videito que me lo mandó mi hermana. Pero yo soy más uruguayo que judío, evidentemente, porque sentí la vibra del resentimiento oriental ahí.
Claro.
Y dijo Mastitti, dijo, nunca fui ni cerca antisemita, todo lo contrario. ¿Qué es todo lo contrario antisemita? ¿Antimusulmán? Lo contrario de antisemita. Musulmanfóbica, esa es.
Nah, es que quiere mucho. No sé.
Sí, le encanta a todos los judíos. Dice que tiene el candelabro ese centro de mesa, el calendario ese que festeja Hakuna antes que la Navidad. El perro se llama Moishe y compra los regalos para los compañeros de escuela de su hijo en el barrio de los judíos, todos juntos.
La respuesta
todo,
tengo un comerciante de cabecera judío.
Exacto, todos tenemos dos. Compraría todos los juguetes que compré el barrio de los judíos para ganarle a los compañeros de mi hijo. Dale.
Al final siempre hay un Alejandro Balbi asesorando atrás, ¿no?
Exacto, señor.
El amigo negro de Suárez, ¿no?
Eso es lo lindo. Bueno, amigo. Igual, todavía yo te metí yo.
No va a decir todo eso.
Estamos jugando.
No le quiero poner a Mastitti una fiebre que no es de ella. Bueno, amigo. Vamos a hablar de Carolina H, ¿verdad?
Nos quedó pendiente ayer, claro.
Porque Vergara no se baja y Carolina H se sube, señor. Mm-hmm. ¿Qué les parece, eh? Mm-hmm. ¿Qué les parece,
¿qué acto,
amigo? ¿Qué acto que nos mandamos?
¿Qué acto que nos mandamos?
Carolina, es espectacular, señor. Y bueno, ayer nos hacíamos la pregunta, y creo que hasta ayer también, pero nunca pasamos de la pregunta porque siempre nos quedamos corto de tiempo, pero esta vez sí vamos a ir a todo el lanzamiento y todo eso. Uh-huh. ¿Quién le da manija, no? Además del psicólogo. que el psicólogo bien, está fuerte, va a seguir yendo dos veces por semana, va a empezar a ir ahora, bien el psicólogo, la pegó el psicólogo. Y dije, ¿quién es? No sé, el que sea es un genio, y ahora vamos
háblele, a Darwin, háblele.
Le voy a hablar, ¿sabe cómo le voy a hablar? En código. Te digo lo mismo que le diría el comentarista de fútbol al vestuarista en cualquier transmisión. Gran trabajo. Excelente trabajo. El cisne ya entró en el lago y está bailando.
Perfecto.
Está en el baile electoral. ¡Ah, oh, qué divino! ¡Qué hermoso! La verdad que los que realmente queremos la democracia estamos disfrutando de este detalle irrelevante. Estimulados por este ingrediente extra en la agitada sopa de lo imperceptible, ¿verdad? Solo tenemos para decir bravo y gracias. La agitada sopa de lo imperceptible es un deleite, es una danza sutil, ¿entiendes? Sí, es prácticamente una danza molecular. Es hermoso lo que estamos viendo. Ante H competirá en la interna con la lista 10, utilizada anteriormente por...
Pedro
Bonaverri, interrogada acerca de si cuenta con el apoyo del exministro y del senador, H optó por no pronunciarse a fondo, la primera vez que fue interrogada.
Pedro no pronunciarse a fondo.
No pronunciarse a fondo, exactamente.
La H no eso. Suena.
Exacto, o sea, no se pronuncia a fondo, no, claro. no se pronuncia en absoluto, ni a fondo ni a frente. La H no se pronuncia, digamos.
No.
Es muy lindo que H no se pronuncie. H no se pronuncia. Es un lindo titular.
Es el titular.
Es un lindo, o un eslogan mismo, ¿eh? No puedo decir que la apoya ni que no la apoya. H. Llámale H. Llámale H. Es increíble, es espectacular, es cuántica. Ni que la apoya ni que no la apoya. No puede decir ni que la apoya ni que no la apoya. No puede decir nada porque es H, justamente. Y es espectacular. Y el lunes le volvieron a preguntar. Y respondió ya más firme, y apeló a esto de la mujer, ¿no? Esto de una mujer, eso, de la mujer, no esto de la mujer en términos general, sino esto de la mujer. ¿Está? Que dice, toda la parte ella del discurso, dice. Pedro Bordaberry de espalda de la realidad, no, dice, no está en política, Pedro. En el mes de la mujer es una pregunta que me han hecho mucho. No hay ningún hombre detrás de mi precandidatura.
Man's plan.
Bueno, si querés, te preguntamos en abril. Pero razones para esa pregunta.
Hay algunas, sí.
Hay.
Lo de la lista 10 rompe la córnea.
¿El qué?
La lista 10. Se la tiene que dar porque es la Corte Electoral registrada.
Exacto, la tiene registrada. O sea que te la prestó Pedro.
No es
estás usando la lista de Pedro. Estás en el comité de Pedro. Él te afiló en una columna de acérrima defensa, furibunda defensa de tu caso en Cancillería. Lo hablamos en abril, perfecto, para que no sea el mes de la mujer. Pero no solo eso, sino que además su eslogan es, ¿cómo es que dice?
Mezcla el de Valle con el de Pedro.
Vamos con la justa.
Sí. Nadie usa el eslogan idealista si no tiene una aprobación por lo menos explícita, porque lo necesita.
Bien de Machirulo lo que está diciendo en este mes. Eso de en abril, en marzo no se le puede preguntar eso, señor. Podemos conjeturar, podemos hacer juegos de deducción e inducción, pero no podemos preguntarle eso en el mes de la mujer, ¿tá? No le podemos preguntar si hay un hombre atrás. ¿Es Pedro que le da manija? ¿Es Pedro o no? ¿Es Pedro que le da manija?
No sé. No lo sé.
Sería una jugada maestra de la insignificancia. La verdad. Una revelación del gusto por el caos imperceptible que anidaría en el cerebro de Bordaberry, que en mi caso pasaría a mirarlo de otra forma, señor. Me parece su mayor virtud, más que sacarle foto a los pajaritos. La verdad, esta jugada ajedrecística sin consecuencias posibles, digamos. Uh-huh. Ya es como jugar con las piezas que están afuera del tablero. Están afuera del tablero y poner a una, oye, yo vi un caballo persiguiendo a otro, así que todo es espectacular, señor, está jugando con piezas afuera del tablero. Sin nada más que la satisfacción personal de ver cómo su afilada da frutos insólitos que terminan en una candidatura más del racimo de candidaturas inverosímiles que ni el Rodrigo Colorado. Yo qué sé. Yo pasaría a respetarlo de otra manera, señor. O sea, esta virtud se anula con el descenso de Torque. O sea, quedan anuladas, sí, con ese gran defecto.
Quedamos en cero, compadre.
En su gestión, sí. Esta gestión, esta mosqueta molecular, que le podríamos llamar, esa mosqueta molecular, te mete la pelotita ahí. ¿Dónde está el protón? No veo ni protón, ni la tapita que lo tapa, no veo nada. Porque no se percibe, ¿entiendes? Uh-huh. ¿En qué quedó lo de la cocina molecular?
Como que pasó un poco.
Se habló del otro día acá en...
¿Se sigue haciendo robar a la gente con eso?
Con las espumas.
No, pasó un poco de
moda. ¿Ya están metiendo cena molecular show? ¿Ya?
No,
cena molecular show.
No alcanza ahora con la cocina molecular y quemar un tipo diciendo cosas.
¿Qué proyecto, señor? Vamos a hacer...
Cocina molecular show.
Cena molecular show. Se lo voy a explicar. No hay nada, no va tampoco el tipo a cantar, no hay nada, nadie.
Ah, claro, hay un espectáculo ahí, ¿no lo ves?
Esto, claro, es molecular, todo espuma. Ponemos una máquina de espuma nomás, tira espuma nomás. Pero les decía que me cambiaría un poco la imagen de Pedro el político, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, yo ya les dije que a mí me gusta pensar que Jorge Díaz también un poco puede estar moviendo ahí la cosa.
Sí,
¿no?
Que se está haciendo la Naidorf.
Eso, defensa siciliana, la piemontesa y la afilada romana de la que ya hablamos, ¿verdad? Y que en algún momento escribimos un libro de la caída del Imperio Romano, que fue a partir de la afilada, ¿verdad? De que se afilaban como loco y bueno, cayó. De todo lo que se afilaba. Porque si uno, ¿qué hace? Baja la guardia si uno todo el tiempo se tapa.
Claro, mucha afilada.
Por eso está el dicho de Chele también, no afile macho. No, no es de Chile, pero también lo quiero reivindicar. Y bueno, Carolina H. confirmó entonces que sea sí. Porque dice que quiere que el partido tenga, alguna de las frases que fue tirando, ¿está? Quiere que el partido tenga un candidato colorado y no uno rosado. Buenísimo, empieza denostando el rol que va a tener que cumplir ella, en el mejor de los casos, digamos, si gana, después de la...
Socia minoritaria de la coalición.
Exacto. Después de las elecciones generales va a tener que cumplir ese rol, pero ya lo empieza denostando. Es espectacular. Ya se está menospreciando a su yo del futuro más venturoso.
Sí, claro, correcto. Menoscabando su escenario de éxito.
Correcto. Y de paso, rechaza, demuestra su menosprecio a los futuros socios mayoritarios de la empresa política que quiere integrar. No, es una estratega, ¿eh? La puta madre. Ella es brutal, ¿eh? Yo no quiero, ella está lleno de rosadito acá, mucho alcahuete de lo blanco. Dice, bueno, pero ¿sabés lo que estás tratando de integrar, no? ¿Sabés la empresa política que estás tratando de llegar? Sí. ¿Y sabés quién es el socio mayoritario? Es una persona que quiere entrar a Twitter diciendo, está lleno de memes de los más acá, elijan a uno ahí para Tesla, que no sea tan mema de los más. Bueno, está bien, suerte. La aspirante a presidente dijo que su ingreso a la campaña electoral se produce sin ánimo de revancha ni nada que se le parezca. No, no hay nada que se le parezca. Yo estoy de acuerdo. No hay nada que se le parezca. La historia no hay nada que se le parezca. Cuando me hacen lo que me hicieron en la Cancillería, tenía dos caminos. O me enojaba con la política y me iba para mi casa, o capitalizaba todo eso que me pasó. Eso que me pasó. Como si la hubieran chocado de atrás. Así es como veo que el psicólogo anda
volando,
la tiene blindada. El psicólogo es el mejor de todos, sí, claro. Yo quiero ir al psicólogo de Carolina H. Es lo único que me interesa de Carolina H. Es quién es su psicólogo. La tiene absolutamente blindada el psicólogo. Es espectacular. Ni bien me peguen una patada en el culo de mi casa, voy a ir a ese psicólogo. Sí, claro. Y entonces quiere capitalizar su rol de negligente frívola ante los otros, que además de negligentes, frívolos y torpes, eran cargos más altos y sabían lo que hacían, digamos. Eso es lo que quiere capitalizar.
Algo así.
¿Qué capitalizaba todo eso que me pasó?
Bueno, lo que estuvo haciendo.
Su rol de negligente frívola. O sea, su gran virtud en todo esto y lo que trata de capitalizar es que ella no tenía idea, porque es una tonta que responde un mensaje del 2 del Ministerio del Interior hablando de un narco peligrosísimo con un te averiguo beso. Y después se reúne con Balbi, que es el abogado, y tampoco sabe porque es una tonta y se saca una foto para el Insta. Y quiere capitalizar ese momento. Bueno, si esto no es la resiliencia malentendida... Es un resiliencicidio directamente para mí.
Resiliencicidio.
Si me permite, si me permite el neologismo, esto es el primer resiliencicidio de la historia. ¿Quieren capitalizar ese momento? Bueno, en el que ella. Su única defensa es ¿soy una tonta?
Es reinciliente.
Es reinciliente lo que está haciendo, claro. Yo pasaría de largo por ese momento y bueno, y capitalice otra cosa, el psicólogo capitalice. Presentando entonces su candidatura, argumentó que dice que el Partido Colorado necesita que todos trabajen para fortalecerlo porque está atravesando por un momento complicado en materia de intención de voto, señor. Y bueno, y entonces ella viene acá a ver si puede compartimentar más esa intención de voto. Los colorados estamos convencidos de que un Uruguay potente necesita un partido colorado fuerte. Bueno, qué bueno que esté convencido los colorados de eso. Lástima que el resto del electorado no consiga convencerse de lo mismo, ¿verdad? Es frísimo cuando pasa eso.
Sí. Bueno, tienen que convencer al electorado, capaz que están en la arranque.
Sí, pero está lleno de negacionistas en el electorado. Muchos negacionistas de la necesidad de un partido colorado fuerte, señor. La verdad, mucha anticiencia, mucha anticiencia política, mucho negacionista del partido colorado fuerte para un Uruguay potente. Y bueno, y después dijo que se necesitan opciones. Era un contexto de recambio y le pareció que no había, que había pocas en el Partido Colorado en términos de candidatos.
Y solo hay siete.
Solo hay siete. ¿Y sabés lo que se necesita acá? Opciones. No, se necesitan votos, Carolina, no opciones. Lo que menos necesita es, por necesidad, el Partido Colorado no es. Salvo que, bueno, esto es una mujer, que es para mí, la más barata, pero la única sólida de sus justificaciones, digamos. Faltaba una doble X. ¿Está? ¿No? Dice, tuve la suerte de militar para Jorge Valle. Pero Bordaberry y Ernesto Talvi. Y si alguno estuviese hoy en carrera, seguramente no recorría este camino. Claro, pero hay uno que está muerto. Otro abandonó la política y el otro la abandonó, pero hace como que amaga para volver, pero nunca vuelve.
Y atenta contra su único argumento sólido porque ninguna es mujer.
Ninguna mujer, correcto. Hoy al partido le falta liderazgo, claro. Esas personas que encarnaban esos principios de ejercer la política para servir al país, que no todo vale, que los principios no se negocian, no sé qué, más allá de que se le puedan reconocer virtudes a los candidatos, por algo están tan divididos los porcentajes de apoyo. Sí, porque son muchos. Y usted lo va a dividir más. Porque son muchos y no tienen carisma. ¿Y qué vengo a aportar yo? Más de eso. Es espectacular. Y bueno, y faltaba un candidato más, que fuera mujer, eso es evidente, ¿no? El que no quiere reconocerlo es porque niega la realidad. Seguramente bajo el paraguas del machismo y el antisemitismo.
Y ahí se la largó.
Que van de la mano con el feminismo. Y bueno, y dice que está, se largó. Y de momento, dice, la precandidata no reveló qué figura del partido la acompañarán en su campaña. La mantiene el anonimato. Preserva la identidad.
No, pero eso no se preserva, Darwin. Uno siempre
dice la identidad, señora, me gusta. Esa es otra virtud que le encontré. Preserva la identidad de la gente que la va a acompañar, señora. Por ahora. Después veremos. Capaz que después le verá una conversación y vamos bien.
Bueno, Iván,
¿Cómo tiene que llevar la campaña H? Ella ya sabe porque recibió ese consejo de primera voz, de primera mano, de alguien que sabe, bueno, del gustillismo, ¿no? Porque llamar así, de una corriente filosófica polémica.
Desde acá hay que ir ganando tiempo y llevándola.
Capaz que lo usa en campaña.
Acá, vamos
sorteando, hay que ir sorteando, ¿viste? Esto paso a paso.
Va a sortear un microondas. Va a empezar sorteando un microondas. Entre la gente que se, exactamente, que se anote ahí para pa apoyarla a ella. Y entonces se llama Vamos con la Justa, se llama. Frase que hace referencia a anteriores campañas del partido, como la de Pedro Bordaberry y de Jorge Valle. Uh-huh. Espectacular.
Vamos, y a su vez podría tener otra lectura, que es que ella es la justa.
Bueno, exacto. Queda distinto en en una mujer, señor, ese eslogan. Uh-huh. Es como más autorreferencial, o se puede tomar como autorreferencial, ¿no? Uh-huh. No sé. No, le digo, vamos con la justa. Sobre la cara de una mujer no es lo mismo que puesto sobre un hombre. Discúlpenme, es horrible lo que estoy diciendo. Yo sé que merezco...
¿Estamos en marzo, Darwin?
Sí, merezco un cabelludo. Yunusovich hablando por un teléfono, señor.
Agregarle el teléfono.
Agreguenle el teléfono al cabelludo. Agreguenle el teléfono al cabelludo. Me lo merezco. Pero le quiero decir que bien podría ser una propaganda de geles íntimos de relajación, facilitadores para una dilatación placentera. Es, vamos con la justa. Vamos con la justa y la ayudamos, digamos, ¿no?
Se lo merece, Darwin. Sí.
Me lo merezco, me encantaría que hiciera un cabelludo. Es muy fácil, le pone a la estrella de David, le agrega ahí un teléfono, no tiene mano lo que pasa, pero se lo pegan a la oreja, sí, no pasa claro. Nada. Se lo pegan a la oreja ahí entre los pelos de Miguelito que le hicieron. Tenía los pelos de Miguelito también, el cabelludo del monstruo ese. Y bueno, vamos con la justa. Así que está, huya el vamos, la misma lista de Pedro. Casi el mismo eslogan que de Pedro. Pero tenemos que esperar a abril. ¿Está? Eso se ofende. Cuando le preguntamos, Pedro atrás se ofende. Así que da, y a su vez le digo, la justa de Jorge Valle, que te cantaba la justa, era una resignificación de un defecto de su personalidad, digamos.
Sí, la excesiva frontalidad. Sí,
correcto, sí. Correcto, su ausencia, su carencia de filtro, digamos. Esto de decir cosas innecesarias en lugares inconvenientes. Y bueno, lo resolvieron con el te canta la justa. Que da lo mismo decir, es un viejo desubicado, pero...
La versión amable.
La versión buena, la versión la parte buena. Cuando da vuelta la moneda que te canta la justa, es un viejo desubicado. Es así. También conocido en el siglo XXI como sincericidio, que es una linda palabra, de las pocas lindas palabras que se han creado en este siglo del esteticidio del lenguaje.
Sí.
Sincericidio. Sí. Y bueno, pero no un resiliencidio.
Resiliencidio, que es
lo que comete Carolina no, H. cuando dice que está capitalizando el momento
que
saltó a la fama política. Sí, va. Lo quiere capitalizar.
Ahí no vamos, Darwin. Al final se habló de la precandidatura.
Sí,
de
que yo estoy fascinado, quiero decir. Yo estoy fascinado y muy agradecido. Muy agradecido. El cisne ya está en el lago y está salpicando. Eso es lo que tengo para decirle
hasta mañana.
A la persona que movió las piezas.
Hasta mañana, Darwin.
No toquen nada.
Esto es Nissan.
Más temprano, Seba Fleitas y una columna a propósito de la intención de la calle, que se reitera, de desmonopolizar ANCAP, de libre importación de combustible. ¿Para todos? ¿Para quiénes? ¿Para cierto sector? ¿Por qué hablar de ANCAP solo cuando hay una cadena de distribución y hay impuestos? Bueno, con las tres patas que tiene la distribución de combustible, con las varias formas que se podría hacer una libre importación y con el buen resultado de ANCAP de los últimos años, que la calle lo afirma eso también, ¿no? Y sobre todo el buen resultado del refinamiento de combustible. Yo te miro sueco, si le agarro en algo me corregís. Bueno, Seba Fleitas y una columna ahí, parece que resume varios de los puntos que ha hablado varias veces. Seba, acá no tocan nada, le pueden escuchar y después tener su propia opinión. Yo no sé si el tema va a estar en campaña porque constitucionalmente la calle no tiene que estar en campaña. Pero nada, después se mete. Yo que sé, creo que a Mujica le preguntaron la otra vez y dijo, ¿qué crees que haga la calle, no? Que él también fue presidente en campaña. Digamos, en un momento te preguntan cosas de la coyuntura que está defendiendo y siempre estás pisando de un lado o del otro.
Y defender tu gobierno es legítimo, pero también es estar en campaña. Claro, entonces, es el terreno que tiene el presidente para moverse en estos meses.
O defendés una idea tuya y si pues no la quiere el otro, entonces ya, en fin, igual, no puede ser un acto.
No ese tipo de ordinarices no.
No puede aparecer un spot, pero tampoco pueden hacer publicidad. Hoy en día...
Sí, se puede si se está convocando a un evento. Bueno,
es lo mismo que hace la calle, que hizo Mujica, que hizo Vázquez. Si vos haces una publicidad de un minuto y medio, en medios tradicionales, radio o televisión, suerte que se fue Karen, si no me va a pasar, pero y al final decís, acto en Las Piedras,
vale.
Vale. Y bueno, estás haciendo lo mismo que hicieron, que hacen los presidentes cuando están jugando ahí al borde y está validado. Ni que hablar que después puedes hacer publicidad en internet y en vía pública, lo que quieras, porque no está incluido.
Ilimitado
y sin transparencia, como hablábamos ayer. También está en notoquennada.uy esa opinión que dimos ayer a propósito de financiamiento y transparencia política.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Vamos despacio, como ayer, porque seguimos dentro de esta semana con inestabilidad atmosférica. Y hasta el jueves de noche podríamos decir que esto no va a cambiar mucho. ¿Qué quiere decir no va a cambiar mucho? Y bueno, que la aparición de tormentas y lluvias intensas que están marcados con rachas de viento fuertes, muy fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica, va a seguir en todo el territorio nacional. Como decimos siempre, no en todo el territorio, todo el tiempo y con la misma intensidad. Y eso se define, según Inumet, por ejemplo, en este momento, con dos grandes áreas de advertencia amarilla y una más grande de advertencia naranja en el medio, que tiene todo el litoral, una zona que otra vez tiene la posibilidad de tormentas fuertes y puntualmente intensas como en el día de ayer. No hay mucho más que aportar. Ahora, por ejemplo, no hay viento en Montevideo, hay lluvia, 97% de humedad y una máxima de 25 grados, pero según los pronósticos de Winguru y también de W. Andron, en la tarde, como ayer pasó, podría llover con más intensidad, o sea, mucho más milímetros, caer mucho más milímetros de agua. O sea que nada de eso puede sorprender, ni tormentas fuertes, ni una caída de baldes de agua en un momento determinado de muchas decenas de milímetros en poco tiempo, que es lo que satura e inunda las calles, acá, en el litoral, en el centro del país, en el norte que hubo ayer. Esa es la situación que tenemos para el día de hoy. Y también para el día de mañana, podría decirse para el día de mañana, si alguno ya está recontrapodrido del agua, como se puede entender. Bueno, para las personas que ya no aguantan más, les podría decir que en la tardecita noche del jueves en Montevideo y área metropolitana empezaría a bajar esa cantidad de agua y quizás se va el agua. El viernes, viento del sur, sureste y aparentemente sin lluvia para el viernes, pero el solcito creo que no lo vemos hasta el viernes al mediodía, por lo menos aquí en la capital.
No toquen nada.
Presenta Gales para su servicio PIX, una nueva forma de cobro para clientes brasileros. Práctico, seguro y conveniente. Si tu comercio lo requiere, infórmate por WhatsApp al 092-909-051.
El dólar no sostuvo ayer la tendencia de las dos jornadas anteriores, que eran al alza. Cotizó levemente a la baja y en pizarra esta mañana figura 37.60 la compra, 40 pesos la venta. El euro 41 pesos la compra, 45 la venta. El real 7.60 y 9.10. Y el peso argentino, sin cambios, 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
En un ratito vamos a hablar de políticas públicas a largo plazo, políticas de Estado, un programa que se creó en el gobierno de Mujica, que continúa hasta hoy, que en el día de hoy debe tener esos desafíos de ver cómo está la cosa. ¿Por qué? Porque hablamos de caminería rural. Imagino que estas semanas destrozan mucho de lo que se hace en caminería rural, más allá del mantenimiento lógico y habitual que se tenga.
Pero estresan la infraestructura, seguramente.
Seguramente, ¿no? Y lo debe saber bien Federico Mañone, que es el invitado hoy que está ahí al frente. Son semanas donde deben estar con el WhatsApp a full para saber qué hay que arreglar la semana que viene con el presupuesto que se tenga, ¿no?
Porque la mayoría de la caminería rural, aparte, tiene un material granuloso. O sea, es generalmente...
Lo arrastra el agua.
Lo arrastra el agua. Una de las intervenciones que hacen es pavimentar, o sea, quitan el material granuloso, pavimentan y hacen los desagües necesarios para que no se estropee la obra.
Le vamos a preguntar que lo que hacen son muchos kilómetros.
45.000 kilómetros de caminería rural.
Es tremendo.
Es inimaginable. A mí me cuesta imaginar cómo de alguna manera...
Sí, en un territorio como el de Uruguay, 176.000 kilómetros cuadrados, tenemos 45.000 kilómetros de caminería rural. Ahí está la importancia productiva, social, de la caminería rural. Y bueno, vamos a hablar a ver cómo se ha dado este programa a largo plazo y cómo ha sobrevivido los gobiernos. Sobrevivido, capaz que no es la mejor forma de decirlo. Cómo ha traspasado los periodos electivos de gobierno con cierto éxito para continuar.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp
092-095-995. Mail notoken@delsol.uy.
Nuestro invitado López Pepe para hablar de caminería rural. Ya llegaron varios mensajes para hablar de este tema también. Ahora vemos algunos para leérselos a él. Alguien que dice que hay un antecedente del programa de caminería rural desde el 97 en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Le podemos hablar y preguntárselo a él. Ahora está allí en la OPP. Después, bueno, alguien que tiene, no sé si es una queja, pero sí una diferencia, matices con cómo maneja la intendencia después los fondos, las intendencias, los fondos que se le da. Y alguien que se quedó colgado con un número, 45.000 kilómetros de caminería rural, no será mucho, hay 10.000 kilómetros de acá a España.
Bien, sí. La diferencia entre una red y una línea recta, ¿no?
Claro.
Qué lindo, Ricardo.
El intestino delgado tiene 6 metros de largo.
Toma.
Y está metido dentro.
Se fue al interior, del, sí. Lo más profundo del ser humano se fue.
¿Vos querías hablar del interior?
Claro. Sí, ahí está. Tenés. Bueno, sí, en la circunferencia de la Tierra.
Sí, son 40.000 kilómetros.
Claro, te puede sonar impresionante que sea lo mismo de caminería rural que dar la vuelta al mundo. Bueno,
digamos, por el Ecuador, además, que es el lugar más ancho.
Por eso, entonces, esos números sí. Son lindas pruebas de trivia, son lindas pruebas para también para la escuela, para ponerlas allí, ¿no? Uh-huh. Tenemos tanto caminería rural. Comparalo con, ¿por qué sería? Y ahí vas a la línea recta, y ahí salta la alumna Nadia y dice, ¿y el intestino, maestra? Tiene 6 metros. Bueno, pero eso va. Y ahí lo juntás con el aparato digestivo.
Bueno, eso no es todo de la materia.
Proyectos.
Ajá, ¿no? Es competencia.
No sé si va por ahí.
Hasta que llegué. Por eso nunca me dediqué a la didáctica, ni con los deberes, por eso no.
Hay
no
mucho puedo. Para responder al oyente, pero es una realidad, es lo que hay.
Es lo que hay, 45.000 kilómetros. Bueno, y ahora venimos a hablar de ese tema.
No toquen nada.
Mon Laferte por primera vez en Uruguay, 2 de abril en el Antel Arena. Entradas por Ticantel. Organiza Lujambio Producciones.
No toquen nada.
Columna de Inés Bortagaray en el día de hoy. La Ola es el título, luego del grito, luego del beso, viene La Ola, obras artísticas que tienen que ver y se relacionan. Lo escuchan después o en notoquennada.uy tienen todas las columnas, pero en el caso de La Ola viene con chapa.
Sí, porque vamos a compartir en nuestras redes una playlist que armó especialmente Inés para esta columna como material complementario. Se llama la playlist Inés y la Ola de Kanagawa, dije bien. Tiene, entre otras, esta canción y otras canciones alusivas al tema. Esta canción se llama Sukiyaki.
No toquen nada.
Continuamos con la línea No Toquen Nada en este año, hablar de políticas públicas, políticas de Estado que han trascendido los gobiernos, que continúan. Bueno, un programa que se creó en el gobierno de Mujica continúa hasta hoy. Estamos dentro de una semana que hemos dado a entender de infraestructura y obra pública aquí en No Toquen Nada, porque hay muchos contenidos del tema. Y hay un programa que funciona en la OPP, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que coordina con los ministerios, los gobiernos departamentales, organismos internacionales y empresas, y es el programa de Caminería Rural. Ahora vamos a entender de qué se trata. Antes, le damos los buenos días y las gracias a nuestro invitado, Federico Mañone. Buen día.
Buen día. Gracias por la invitación.
Gracias a vos. Bien. Federico es ingeniero civil, con especialidad en política y planificación del transporte por la Universidad de San Martín, Argentina, y es responsable del programa de Caminería Rural desde 2016, pero desde hace un rato más largo estás en la OPP, ¿no? ¿Y cómo es tu ingreso a la OPP? ¿Hace cuánto que estás en este tema?
Sí, es verdad, hace un rato largo. Entré a OPP en el 2010 como supervisor de obras, en ese momento ingeniero supervisor, y a partir del 2016, cuando se dan ahí una serie de hechos que conforman el nuevo programa de Caminería Rural en OPP, me quedo como responsable y estoy... Acá estamos desde ahí.
Bien, me escribió un oyente que el programa de Caminería Rural existe desde 1997, al menos. En los primeros 20 años estuvo a cargo del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, que tenía la gerencia en la Dirección de Vialidad, que interactuaba con las intendencias. Lo que pasó en el gobierno de Mujica es que pasó a la órbita del OPP. ¿Está bien lo que dice el oyente?
Sí, la primera parte. Sí. Existió en el Ministerio de Transporte un programa de apoyo a los gobiernos departamentales para el mantenimiento de caminería, que funcionó hasta el 2016, y en el 2016 se trasladó a OPP. Y en paralelo, en el 2013, aparece un programa de caminería rural en OPP, financiado en principio por el ICIR, que después fue inconstitucional y después apareció el IPAT, o sea, fondos específicos para la caminería. Eso apareció en el 2013, y en el 2016 se juntan, digamos, esos dos programas, el de mantenimiento que venía del Ministerio y el nuevo de OPP, que era para obras nuevas, y conforman este nuevo programa que existe ahora en esta forma a partir del 2016.
Está en la OPP.
En la OPP, sí.
Bien. Y vos decías 2013, después 2016, ahí salteaste un gobierno, es cierto, el mismo partido, pero se salteó un gobierno, y ahora está el gobierno de la calle Pou, hace 4 años ya, y el programa continúa. ¿Cómo has visto vos de adentro estas transiciones de gobierno, que a veces son problemáticas, a veces tienen cambios radicales? ¿Cómo lo has visto vos en el programa de Caminería Rural?
Bien. En la verdad que ningún uno de los casos se sintió el cambio de gobierno en la OPP, que además es un cambio de gobierno doble, porque las intendencias también cambian el gobierno y nosotros trabajamos con las intendencias. Claro. O sea, el cambio de gobierno no es solo a nivel nacional, sino también a nivel departamental. Y en los dos casos el programa ha seguido funcionando normalmente, no se ha sentido el cambio de gobierno. En eso, una de las fortalezas que tiene el programa es una planificación a largo plazo y un financiamiento también a largo plazo que hace más difícil esos cambios, esas modificaciones.
Bien, ahora vamos a hablar específicamente de esa planificación y ese financiamiento, pero son dos datos claves. O sea, a largo plazo, ¿cuánto le llamás?
Y bueno, en el BID hay una línea de crédito para caminería a 30 años, sí. De las cuales vamos ejecutando 5, y el programa de obras fue hecho en el 2017 a 10 años.
Bien, perfecto. Sin importar, porque se sabía, porque los periodos por suerte se respetan acá de elecciones y cambios de gobierno, que se venían dos cambios de gobiernos ahí.
Más que sin importar, un poco a propósito de...
No, está bien. Es interesante lo que decís. O sea, para tratar de saltear esa posibilidad de que los cambios de enfoque sean cambios radicales de encare.
Correcto. Los periodos de programa nos quedan en la mitad de los periodos de gobierno. O sea, cuando termina un programa y empieza el otro, estamos en la mitad del cambio.
Bueno, vamos a lo básico para tratar de entender de qué estamos hablando, porque este era un tema clave, ¿no? Trascender los gobiernos y políticas públicas que continúan.
¿Cuál es la definición de caminería rural? ¿Qué es la caminería rural?
Bueno, es los caminos o rutas que están en el medio rural, en el ámbito rural, o sea, fuera de los centros urbanos, y que pertenecen por jurisdicción a las intendencias. O sea, lo que no es la red nacional de vialidad. Para tener un orden de magnitud, la red nacional, o sea, las carreteras nacionales, tienen un total en largo de unos 9.000 kilómetros, y la caminería rural tiene un orden de 45.000 kilómetros, o sea, 5 veces más grande en extensión. Por supuesto, mucho más chico en niveles de tránsito y mucho más chico en niveles de inversión.
Bien. Claro. ¿Y quiénes hacen uso de esa caminería?
Bueno, básicamente la población rural y la producción. La producción en un país productor como el nuestro no está sobre las rutas nacionales, está sobre los caminos departamentales. Entonces, el primer tramo de cualquier producción surge sobre un camino rural y se traslada hacia las rutas nacionales, hacia los puertos, hacia los silos, etcétera. Pero siempre ese primer tramo de transporte se da sobre caminos rurales.
¿Y tienen estudiado cuántos de estos 45.000 kilómetros son utilizados por la producción nacional en esa primera etapa de transporte de la mercadería?
Sí, nosotros hicimos un estudio global a nivel de la red, y de esos 45.000 kilómetros hay un orden de 2.000 de esos 45 que tienen un uso realmente intenso, o sea, niveles de tránsito del orden de las rutas nacionales menos transitadas. Y después hay unos 10.000 que tienen lo que nosotros llamamos un uso moderado, o sea, caminos que tienen uso realmente permanente. El resto, casi todos, su objetivo es más bien garantizar accesibilidad a algunos territorios, pero no tienen un uso intensivo en términos de carga ni de transporte de personas.
Más social, pero de menos población, digamos.
De menos población, por lo tanto, de menos tránsito.
Bien, perfecto.
El uso, además, depende un poco de la cadena productiva. Hay cadenas productivas muy intensas en términos de toneladas, con básicamente la madera y los granos se llevan el 70% de las toneladas que circulan por los caminos rurales, pero otras como la leche o la ganadería, si bien en términos de toneladas pesan menos, pesan más en términos de valor de producción y en términos de lo disponible que tienen que estar esos caminos o no. Un camino lechero tiene que estar disponible todos los días o cada 48 horas que es cuando se retira la leche. Entonces, quizás no sea un camino muy transitado en términos de toneladas, pero sí tiene que estar disponible todo el año.
¿Cómo tienen ustedes conocimiento de cómo están esos 45.000 kilómetros? ¿Cuáles son las herramientas que tienen hoy en día para saberlo? ¿Y cómo están, además, no?
Bueno, cómo están es muy dispar. Además, la caminería de tosca o granular, digamos, lo que no está pavimentado, que es la gran mayoría de esta caminería, es muy vulnerable al clima. Entonces, después de una lluvia grande, está mucho peor que en seca, por ejemplo. Entonces, es muy difícil tener el estado de los caminos de los no pavimentados en tiempo real. Pero lo que nosotros hicimos fue hacer un inventario, o sea, inventariar esos caminos, ponerle un código único a cada uno de los caminos, y poder hacerle una especie de trazabilidad en la medida de las intervenciones que se van haciendo. O sea, cuándo se mantuvo, qué se hizo, cuánta plata se gastó, etcétera. Y tener esa información disponible, colgada en la web para cualquiera, para que uno pueda seguir la historia del camino. Entonces, de repente, si bien no podemos ir a medir todo el tiempo el estado del camino, sí podemos saber la última vez que alguien pasó por ese camino. Pasó, me refiero, no pasó el tránsito, sino hizo una obra en ese camino.
¿Y cómo sirve esta información para generar planes de obra, digamos, para proyectar hacia el futuro?
Y bueno, hay un ejemplo muy muy claro que en ingeniería que dice, bueno, si este camino, no puede ser que este camino lo sigamos manteniendo así en tosca porque vamos cada dos meses a echarle más material y viene la lluvia y se lo lleva, etcétera. Hay que pavimentarlo. Okay. Pavimentarlo, evidentemente, es mucho más caro que mantenerlo en tosca. Pero si uno mira eso en el largo plazo y asumiendo o sabiendo que el mantenimiento de un camino pavimentado es menor en términos de plata que un camino de tosca, en una mirada a largo plazo para los caminos transitados, probablemente más rentable pavimentarlos que no. Si uno tiene información de lo que gastó efectivamente durante un periodo de tiempo en mantener un camino en tosca, puede más fácilmente tomar esa decisión y decir, bueno, este camino no podemos seguirlo manteniendo en tosca y tirando la plata, dicho de alguna manera, pavimentémoslo, cambiémoslo de estándar.
¿Cuánto se pavimenta habitualmente por año? ¿Cuánto hay pavimentado esos 45.000 kilómetros para reiterar estos datos? ¿Y cuánto hay de pavimentación por año? ¿Hay
Sí, dentro del programa OPP, en promedio se pavimenta. El pavimento no es solo pavimento, nosotros llamamos cambiar el estándar, porque a veces eso implica modificar las alcantarillas, o sea, hacer que el agua escurra, modificar alguna curva que esté mal o alguna pendiente, etcétera. O sea, no es solo ir y tirar el pavimento arriba, eso a veces es peor, porque aumentás la velocidad y puede terminar, por ejemplo, en accidente o en problema de seguridad. Pero en el cambio de estándar andamos en los 120, 150 kilómetros por año.
¿Y hoy hay de esos 45.000 pavimentados?
500 y pico hemos pavimentado en el último tramo. También es verdad que hay muchas intendencias que hacen trabajos por su cuenta. Por lo tanto, la red pavimentada andará en el entorno de los 1.000.
¿De los 1.000 en total de esos 45.000? La mayoría es tosca.
La gran mayoría es tosca.
Pero
va a seguir siendo tosca. Sí.
Pero considerando que por la producción pasa por 2.000, claro, estamos hablando del 50%.
Exactamente. Nosotros pensamos que si lográramos cambiar de estándar esos 2.000 kilómetros más transitados, podríamos liberar un poco además de dinero de mantenimiento de eso y bajar a los 10.000 kilómetros de uso intensivo y mantener esos 10.000 kilómetros de uso más intenso en el segundo escalón, transitable. Y con eso, digamos que la accesibilidad de la red estaría bastante garantizada.
Bien, estamos hablando de un programa de Caminería Rural, Federico Mañone, está al frente y nos contaba su creación en junio de 2013, la unión a otro programa que había en Vialidad del Ministerio de Transporte de 2016. Pero hablemos un poco de cómo se financia esto, ¿no?
Sí, en principio surgió con financiamiento de la Ley de Impuesto al Patrimonio a los Inmuebles, la Ley 19.088, que destinaba el 90% de lo recaudado a la rehabilitación y mantenimiento de la caminería departamental. Estamos hablando de que jurisdicción departamental. ¿Cómo es el programa en el relacionamiento con las intendencias? ¿Cómo funciona?
El programa se enmarca en un conjunto de transferencias que se dan desde el gobierno nacional al gobierno departamental. Eso lo establece la Constitución, dice qué porcentaje del presupuesto nacional debe ser volcado a los gobiernos departamentales. Ahí adentro hay varios programas, desde OPP, como se creó la división de descentralización. En OPP es donde se da el diálogo mayor con los gobiernos departamentales y es desde donde se gestionan esas transferencias. La caminería es una de esas transferencias. Para tener un orden, las transferencias anuales rondan los 20, 25 mil millones de pesos anuales. La caminería representa entre un 5 y un 6% de eso, 1.500 millones más o menos.
Dando el global a todas las intendencias y ese global, más o menos
5% se destina a la caminería departamental.
Ok.
Después ahí hay otros programas, hay recursos que son para libre disponibilidad de las intendencias, etcétera. En ese marco de transferencias es donde se inserta el programa. Arrancó financiado por el IPAT, por el Impuesto al Patrimonio, y a partir del 2017 entra el BID, o sea, el gobierno resuelve de alguna manera cambiar la estrategia de financiamiento y negocia con el BID una línea de crédito a 30 años por 300 millones de dólares. El objetivo era asegurar el financiamiento para el mantenimiento de la caminería. De esos 300 millones, eso es una línea de crédito aprobada, digamos, es como un objetivo, y ahí se van colgando los distintos programas, ¿no? Ahí apareció el primer programa de caminería, que fue por 100 millones, y ejecutamos del 2018 hasta el 2023, y estamos ahora arrancando a ejecutar el segundo programa por otros 100 millones, que arrancará. Está arrancando en el 24 y esperemos ejecutarlo hasta el 28.
Vos contabas que el programa tiene como dos patas, la de obra nueva y la de mantenimiento. ¿Quién se hace cargo de qué en este programa y cómo funciona ahí con la coordinación con el BID y con los gobiernos departamentales?
Bien, es verdad, hay dos patas. La pata mantenimiento refiere a obras de mantenimiento rutinario. Ahí OPP, el gobierno nacional a través de OPP, apoya el financiamiento del mantenimiento y son las intendencias en general quienes ejecutan esas obras de mantenimiento, a veces contratadas, a veces con recursos propios, y se van desembolsando esos dineros contra la supervisión de esos trabajos de mantenimiento. Esa es la pata de mantenimiento. La pata de obras, o de obras nuevas que le llamamos, o de cambio de estándar, es la pata que está financiada por el BID. Y eso funciona por proyectos. O sea, las intendencias presentan a OPP un proyecto de un camino. Si yo quiero cambiar el estándar de este camino, quiero construir este puente, etcétera. Y a partir de ahí, ese proyecto se evalúa dentro del equipo técnico de OPP, en conjunto con los técnicos de las intendencias. Una vez aprobado, digamos, definido el proyecto final, se aprueba ese financiamiento, se licita la obra, se empieza a construir. Y desde OPP, las intendencias son quienes contratan las obras y dirigen las obras y son supervisadas con los técnicos de OPP.
Me imagino que hay más pedidos que fondos.
Por supuesto.
Eso pasa siempre.
Siempre,
¿no?
En infraestructura.
Claro, siempre infraestructura. Bueno, el otro día hablamos con Alfonso Capurro, ¿no? La brecha que hay de infraestructura, sea más, sea menos, es grande, ¿no? Según los cálculos y quién los haga. Y ahí cómo se determina, porque hay mucho, imagino, de lo político. Vos estás en un cargo técnico, estás en la OPP. Pero bueno, las intendencias son cargos políticos, electivos, a quién le da más, quién le da menos, le dieron tres a aquel, dos a mí. Imagino que todo eso se mete igual, ¿no?
Sí. Ahí tenemos una ventaja de la que partimos, que es que el porcentaje que va a cada intendencia está definido. Entonces, no hay una lucha, una puja entre intendencias por los recursos.
Bien. O sea,
hay una alícuota y cada intendencia se lleva su parte del programa. Esa es una discusión que, por suerte, la tenemos saldada. Discutiremos si están bien las alícuotas y habrá que modificarlas algún día, pero hoy no es una discusión.
Está bien. Si no arrancas cada año o cada puente con una discusión de esas.
Exactamente.
¿No?
Claro, okay. Si no, en otros países el tema de la coparticipación entre los distintos niveles de gobierno se discute en cada periodo.
Okay.
Eso lo tenemos saldado. A partir de ahí lo que hicimos fue intentar definir un plan de obras. Para eso, durante el 2017, o sea, antes de empezar a ejecutar el préstamo, se hizo un diagnóstico de cada uno de los departamentos, de la red de caminería de cada uno de los departamentos, en función de la población rural, la producción de las zonas, el valor de la producción, la presencia de servicios básicos en el medio rural, que son salud y educación. Se ordenó, de alguna manera, en función de información que ya existía, la jerarquía de esa red. O sea, ahí definimos que hay caminos que son de importancia alta, media y baja, digámosle así. A partir de ahí, con esa red jerarquizada, hicimos una serie de talleres en el territorio y convocamos ahí a sociedad civil, a gremiales de productores, actores del medio rural en general, y cruzamos esa información, digámosle, objetiva, secundaria, con la percepción de los actores y los usuarios de los caminos. De ese cruce surgió el plan vial departamental en cada departamento. El plan vial departamental no es otra cosa que un diagnóstico del departamento, un orden de jerarquía de los caminos y un plan de obras. Por supuesto, había más caminos importantes que la plata para hacer las obras. Entonces, en principio lo que decidimos fue, hagamos un plan a 10 años, o sea, esto lo hicimos en el 17, para ejecutar entre el 18 y el 28, y antes de que termine eso, reevaluemos, rehagamos otro plan y veámoslo. Entonces, a partir del 18 empezamos a ejecutar las obras que ya estaban en ese plan. Eso nos... La ventaja que tenía era también matar la discusión de qué camino hacemos. O sea, hay una discusión de cuál hago primero y cuál hago después. Pero el menú de caminos, de alguna manera, está definido. Entonces, nos pasó que cuando cambió el gobierno nacional, y sobre todo cuando cambió los gobiernos departamentales, además hubo un caso particular en este caso.
Sí, un gap grande.
Con la pandemia, hubo intendentes que iban a estar 6 meses, que terminaron estando 1 año. Entonces, tuvieron que tomar definiciones también de qué caminos iban a hacer y qué no, porque no iban a estar un año sin definir qué obras hacer. Pero el menú estaba hecho, entonces, bueno, había que elegir de ese menú. Podría elegir el número 3 en vez del número 1, está bien, no importa, había que hacerlos todos.
Está bien.
Entonces, de ahí matamos de alguna forma la discrecionalidad de cuál es el camino que hay que hacer.
¿Cómo es el relacionamiento con estos gobiernos departamentales, ya que matás esa discrecionalidad y tenés un plan de obras que puedes seguir adelante?
Bueno, la realidad, en primer lugar, que el plan de obras estuvo hecho en acuerdo con los gobiernos departamentales, ¿no? Eso es lo primero. No fue que vino PP a definirle las obras para hacer, sino lo contrario. Intentamos que sea lo más desde abajo posible eso. Y en segundo lugar, como los recursos son limitados, Y la caminería de uso intenso es bastante indiscutible, digamos. No hay una discrecionalidad muy grande en cuáles son los caminos que hay que hacer. Si uno le pregunta a cualquier intendente o a cualquier candidato, incluso a intendente, probablemente que nombre los 5, 6, 10 caminos más importantes del departamento, van a ser más o menos lo mismo.
Bien, vos sabés que ahora tengo algunas preguntas de la siguiente, pero me quedé pensando un poco que es un plan a largo plazo. Ya es raro escucharlos en Uruguay, o quizás son más habituales y convocamos nosotros poco a que vengan a contarnos de esto, pero trasciende los gobiernos, evita estas discrecionalidades, estos cambios políticos, departamentales, además no solo nacionales. Pero voy a unirlo con algo que se habló mucho aquí en febrero, que es productividad, ¿no? A ver qué datos tienen, qué información tienen. Evidentemente lo tienen más ordenado, más trazado a mediano plazo, a largo plazo, es más eficiente. De esta manera, ¿es más productivo de esta manera? ¿Tiene alguna medición al respecto?
La verdad que no tenemos. O sea, creemos que sí, que es más productivo, entendemos que la lógica indica eso, pero no tenemos una medición de productividad. Tampoco tenemos cómo compararlo, claro, con una cosa anterior.
Porque, digamos, antes que era más a pedido.
Claro, digamos, la intendencia presenta el proyecto, o presentaba el proyecto, claro, y uno evaluaba si la solución presentada desde el punto de vista de la ingeniería estaba adecuada. O sea, si el puente salvaba el agua que tenía que salvar, si el camino soportaba la carga que tenía que soportar. Pero no entrábamos en la discusión de si era pertinente hacer ese camino o no.
Pero ahora está la discusión de si es pertinente. Eso da la sospecha de que es más productivo.
Da la sospecha que sí, digo que no lo tenemos.
Claro, no está bien, es muy honesto, pero da la sospecha porque antes no había esa discusión de la pertinencia.
No.
Había el pedido, tenía ciertos recursos, hago esto. Capaz que en un plan ordenado eso era el número 14.
Correcto. Sí.
Y hoy en día hay una discusión técnica y política del tema.
Sí.
Bien. Bueno, tengo algunas preguntas. Ahora se las hacemos a Federico Mañone, que está al frente de este plan de caminería rural de la OPP.
No toquen nada.
Hay un punto en la nota que hacemos con Federico Mañone, creo que en el arranque casi habló de las dificultades que se dan cuando llueve y mucho, como pasó estos días. Me imagino, Federico, que son situaciones, decía, estresan un poco la situación y están con información del día a día porque puede cambiar algún plan incluso, ¿no?
Sí, a ver, la realidad es que quienes estresan más son los intendentes. En ese caso, porque son los que, o intendentes y alcaldes muchas veces, porque están ahí al pie del cañón. Porque lo que pasa es que los caminos que más se dañan son los que tienen menor estándar, digamos, los que tienen peor evacuación de agua, no tienen pavimento, etcétera, pero de alguna manera necesitan estar accesibles, bueno, para que transite la producción o no, y la población. Entonces, a nivel del programa de mantenimiento sí se da un estrés, de repente se desvían algunos recursos para atender esas situaciones de emergencia. En alguna ocasión se han hecho algunas partidas especiales para atender casos de emergencia. Recuerdo la última en el 2016, si no me equivoco.
Claro.
Ahí hubo una partida casi de 12 millones de dólares para atender un evento de emergencia climático puntual.
O sea, se puede dar en el caso de que se analice y se vea esa posibilidad. Acá me manda mucha pregunta que habla de rutas. ¿Qué nombres tienen las caminerías rurales? Porque dice ruta 19 en tramo de 33 de ruta 8 a ruta 7.
Hay muchos caminos departamentales que se llaman rutas y que tienen ruta con número. Esto nace...
Te puede confundir un poco la información, la idea que tenemos que las rutas son las rutas de la...
Sí, lo que pasa es que esos caminos, o la mayoría de esos caminos que se llaman rutas, eran rutas de jurisdicción nacional. A principios de los 90, entre el 92 y el 94, se dio un traspaso grande de kilómetros que estaban en jurisdicción nacional a jurisdicción departamental. Entonces tenían nombre de ruta. La realidad es que hoy son caminos departamentales, aunque se llamen ruta.
Camino departamental, ruta tanto.
Exactamente. De hecho, popularmente se le llama ruta tanto, y para que la circula no le importa si la jurisdicción es del ministerio o es de la intendencia, ¿no?
Bien.
Bueno, hasta que tiene ganas de quejarse, bueno, y tiene que saber con quién quejarse.
Claro, en general se quejan igual siempre primero con las intendencias, porque dicen que estamos a mano.
Sí, acá justamente esta persona que se quejaba dice que se quejaba con la intendencia. Bueno,
igual la 19 es departamental. No es nacional.
Claro, porque ahí se mezclan, claro, pero tampoco, no le importa a la persona que va cuál es departamental, cuál es caminería rural.
De hecho, hay tramos de la misma ruta que tienen pedazos nacionales y pedazos departamentales. Un ejemplo claro, capaz que he conocido, sí. Ruta 12, que sí. Es la que va desde Punta Ballena a Minas.
Sí.
Si uno se para en ruta 9 y va hacia Minas, en la mitad del camino, hasta la mitad del camino pertenece a Maldonado, cuando cambia el departamento a La Valleja, es nacional. El mismo camino. Hay un cartel, jurisdicción nacional, y pasa a ser nacional. Hay algunas de esas cosas que se están corrigiendo, con traspaso de jurisdicciones. Eso lo resuelve el Ministerio de Transporte por decreto.
Claro. Porque no es menor, no es solo la denominación, sino que tiene que ver también con todos estos planes. Y los fondos y la distribución de fondos.
Este programa no actúa en rutas nacionales, así como el Ministerio no actúa en caminos departamentales.
Sí, va hasta el límite y se queda.
Correcto.
Federico Mañone, responsable del programa de caminería rural. Gracias por este rato, No Toquen Nada, por contarnos, por explicarnos sobre este plan que empezó en el 2013 y que aún continúa y tiene para rato porque tiene ese financiamiento previsto 2028, dijiste, con toda la planificación hecha. Gracias, Federico.
Gracias a ustedes. A las órdenes.
De 8 a 12. No Toquen Nada.
Algunas de las notas que están en notoquennada.uy van a ver que arriba, si están atentos, dicen políticas de Estado y campaña. Es simplemente un botón o un título para enmarcar un paraguas, para poner cierta cantidad de notas ahí adentro que vamos a hacer durante este año, que trasciende la campaña. Cualquiera de ellas, me parece, es pertinente antes, durante y después de la campaña. Capaz que alguna en particular no, pero de esta semana, cuando hablamos de semana de infraestructura, por ejemplo, hablábamos con Alfonso Capurro temprano en la semana, con los números que tiene la Cámara de Construcción, con un centro de estudios sin fines de lucro que tiene la Cámara de Construcción, pero que, bueno, obviamente es un centro de la Cámara de Construcción y que tiene sus números, sus datos, que querría tener mejores datos. Pueden escuchar la entrevista en notoquennada.uy, por qué proponen una agencia de infraestructura. Esta charla que tuvimos con alguien que trabaja en la PP, que la verdad que lo desconocíamos, a Federico Mañone, y hace un trabajo muy importante, su trabajo es muy importante, ¿no? El programa Caminería Rural. Pero él está ahí desde 2010, de 2013 al frente de este plan, la caminería rural y 45.000 kilómetros son claves para la producción en este país. Y se puede ver que trabajan interactuando con los diferentes colores políticos partidarios, muy cambiantes, porque acá estás hablando de hablar con los gobiernos departamentales. Esto es mucho más volátil que todo lo que te puede pasar con el gobierno nacional, que es, bueno, dos periodos de uno, uno del otro, dos del otro.
Bueno, alcaldes también, ¿no?
Bah, sí, tenés un manejo que, claro, si trazás un plan, si lo haces a mediano o largo plazo, si pones alícuotas y esas quedan definidas, sí, después la discusión
diseñás es un menú y tomás decisiones en base a ese menú.
Lo desatás de los ciclos electorales, pones las fechas de comienzo y finalización de los planes por fuera.
18-28 atraviesa tres gobiernos.
Sí. Bueno, Seba Fletas ha hablado hasta el cansancio de esto en varias áreas del país, empresas públicas y demás. No es tan difícil, no requiere tanto esfuerzo porque se dan estos consensos para hacerlo. Acá está la prueba de que se dan. Claro, tenés que ir a otros grandes temas del país, pobreza en la infancia, seguridad. Evidentemente hay saltos que hay que darlos de otra manera, pero se puede. Se sientan, después puedes cambiar el plan y capaz que el plan no te sale. Esto lo decimos muchas veces. Y capaz que las personas que vienen acá, hay una que es mejor que ellos. No estamos santificando ni los que vienen, ni los planes, ni los programas. Sí, haciendo alarde a través del programa de que hay políticas a mediano y largo plazo que funcionan. Y también criticando las que podrían tener, como la de seguridad, que ya es escandaloso después de 40 y pico de años, que sepan más o menos los titulares hacia dónde ir y que no se junten a trazar esa línea en concreto, ¿no? O por lo menos un plan a mediano y largo plazo. Bueno, ahí lo tienen el botón, se llama Política de Estado y Campaña. Está la intención del programa en el año de mantener esta serie de notas. Se van a cruzar algunas otras. Por ejemplo, vino la gerenta general del Plan Ceibal.
Que hasta se podrían marcar dentro de la semana de infraestructura, porque hay una línea de infraestructura en el Plan Ceibal. Y se puede meter.
Ponemos más notas de semana de infraestructura. Vamos a cerrar con Montero esta semana de infraestructura.
Sí, el presidente
12. Hace un año le hubiéramos preguntado, ¿y loco? ¿Cuándo llueve? No, así no.
No, pero le vamos a preguntar a ver si habría más.
Paso Severino está pipón, está recontra satisfecho. Bueno, nada, porque en parte hablamos mucho de vialidad, obra pública en vialidad, porque aparte el gobierno hizo énfasis ahí y este plan es a largo plazo, pero de las grandes macroobras que tiene este gobierno, para llamarlo de alguna manera, de infraestructura, tenemos las de saneamiento. Y tenemos un plan que va a trascender el gobierno. Quiera o no quiera este gobierno, porque así es, que es Arasatí-Neptuno, llamaré como quieras.
Sí, dos planes, tanto el de saneamiento como el de Arasatí-Neptuno, que fueron resistidos en algún momento, más que nada a Neptuno, por la oposición, pero son planes que ya van a estar tan licitados, van a estar las obras en ejecución, y el gobierno que viene no va a tener otra opción que asumir esa realidad. Pero a la vez genera cierta dinámica en los planes que o se venía postergando desde hace mucho tiempo. Vamos a hablar con Raúl Montero el viernes sobre esto, que además de ser el presidente de OCE, es un técnico de larga trayectoria en la empresa pública, más de 30 años trabajando allí. Si bien es cierto, tiene su perfil político, también tiene su perfil de ingeniero que trabaja en la empresa pública de agua y saneamiento.
Sí, hay muchas cosas para hablar. Algunas, vuelvo a nombrar, lo dijo Seba Freitas, la forma en que le ingresa dinero a la OCE y la forma en que puede ejecutarla es muy volátil de acuerdo al humor político de turno, más que una planificación a largo plazo. Eso cambia radicalmente la posibilidad de planificación. Si a vos te va a entrar plata según lo que le está pasando al país en cierto momento, vos no puedes planificar a 5 o 10 años, así que eso será tema con Montero, que esta historia la conoce no de ahora, la conoce de toda su trayectoria en OCE.
No toquen nada.
¿Estás pensando más en tu salud? Entonces es el momento perfecto para consultar por nuestros planes de afiliación con beneficios exclusivos. Los que siempre imaginaste. Hospital Británico. 2-487-1020.
Foto, enseguida que hablamos de Paso Severino, me manda esta oyente, dice, ayer Paso Severino a full, su corresponsal, más fan, ganadora de termo, le voy a dar un
perfecto,
termo.
Perfecto, sí, un termo para Paso Severino.
Todo tomado por el espíritu.
Tenemos un informe cada dos días de cómo está Paso Severino.
Sí, estoy tomado por dos, no, Laura, no sé qué haces ahí.
Sí, está, si lo tenés a la mano, Laura, no sirve el dato.
Pasa seguido, le pregunto por ahí, porque Ricardo quiere ya... No
es extraño la información diaria sobre Paso Severino que en el momento de la crisis hídrica la OCE nos daba y luego nos quitó.
Esto no es extorsionar, pero de alguna manera te estás cobrando en termo en un trabajo sí con responsabilidad.
El termo ya está.
A cierto plazo, pero te lo estás cobrando.
Bueno, pero si a ellos no le cuesta nada.
Mirá, estábamos visitando obras en un programa similar al de Federico Mañone. Dice que habló recién de la OPP. ¿No? Todo se relaciona, así que bien ganado ese termo de la obra. Me contará bien qué estaba haciendo, pero pasó por Paso Severino visitando obras y nos mandó la foto en la que está Pipón, Paso Severino. Yo estoy imbuido por dos espíritus.
A ver.
En este imbuido se dice.
Sí, perfecto.
Tengo dos espíritus que me han tomado. Que son el aniversario de No Toquen Nada, que viene en breve, que cumple la mayoría de edad No Toquen Nada, y además la llegada de termos, de colores que son los que más me han gustado desde que regalamos termos 2016.
Rojo y azules al final, porque los vendimos como negros y eran azules.
Sí, yo soy, ya le expliqué, daltónico, el negro oscuro, gris oscuro, azul oscuro, negro oscuro no es, pero negro, azul oscuro, gris oscuro, para mí es todo lo mismo. Así que para mí esto
son oscuro y otro rojo.
Nadia, ¿son azules, son negros?
Y lo que pasa es que estoy muy contaminada por el etiquetado de la caja que dice azul, entonces yo soy
Selecta
muy...
Es una empresa
yo
seria.
Yo respeto las instituciones.
Sí, Selecta es una empresa seria, si Selecta dice es azul, imbuido por estos dos espíritus, estoy como regalador de más en estos días, y nuestra oyente, que se llama Laura, con la foto de Paso Severino, acaba de ganar un tour.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Un poco,
¿no? Vamos a descubrir algo.
De Ricardo,
vamos a descubrir algo que tiene que ver con metas.
No, estaban con el pedir tema, plata. Estaban con el tema de la ola. Estaban con el tema de la columna de Inés. No estaban en ninguna pavada, nada, pero estaban eran dos cosas.
Pero no sabés lo que descubrimos.
Yo. Eso hacía cuando yo era chico. Dos urracas parlanchinas.
Sí,
que eran dibujitos.
Eran dibujitos. Aparecían las urracas parlanchinas. Exactamente. Bueno, ahora vamos con Inés. A propósito de Inés y los termos, una relación de los lindos colores, el lindo color de gabardina que trajo Inés. Preciosa. Por gabardinas más coloridas, ¿no?
Bueno.
Porque en estos días la gente, no sé por qué, quiere mimetizarse con, ¿no? Y ponerse más gris o más neves.
Hoy en el uruguayo es medio sobrio, sí. Con las prendas.
Pero el equipamiento de lluvia masculino tiende a ser extremadamente sobrio, sí, también. Ser.
Debo decir que es una gabardina que perteneció a mi madre y que tiene más de 40 años.
Qué linda prenda, con historia, además. Sí, después le puedes sacar mal una foto.
Sí, claro.
No invadimos la privacidad familiar. Bueno, precioso color. ¿Cómo es precioso el color de los termos también? Granate, dicen que es el color del termo.
Es azul grana.
Creo que dice la etiqueta granate. Porque vos dices, estás respetando la etiqueta que dice
Celeste. Bueno, dije una mal azul, la etiqueta, porque grana. Era la caja que están repartidas las cajas de termos clasificadas como A o azul. R. A de azul, en azul además, y R en rojo.
Un oyente que la ganó, que se llama Inés. Todo se relaciona, que la vino a buscar, ese que es precioso el granate que se llevó. Sí, vale decir que en realidad no tenemos opción porque está mal el Lorena, si no, les pondríamos un trabajo extra.
No, claro.
Para el granate
toca
decía,
el que toca.
Sí,
¿granate decía el azul?
No,
rojo.
Escándalo.
Granate el rojo. Y aquellos que se han olvidado de venir a buscarlo, bueno, y tienen las pruebas como Diego, que me manda la captura de WhatsApp, y Male tiene el registro, lo pueden venir a buscar. Sí, sí. Claro. Lo que pasa es que ahora hay stock y pueden venir. Tienen un ratito, después si se pierden esa posibilidad.
Hay que esperar el próximo stock.
Y sí. Y un saludo a Gabriela, que al fin pudo anotar el WhatsApp. Y cinco, ¿cómo lo anotó? Pues no lo dijimos.
Porque hay un pique.
Ah, salió pique. Claro. Perfecto. Pero ahora sí mejor que el pique, Ricardo.
¿Querés que lo diga para comunicarse con nosotros, tanto por WhatsApp como por Telegram? El número es el mismo. Es el 092-095-995. Y lo repito, 092-095-995, y están comunicados con nosotros por WhatsApp, Joel y Nadia, por Telegram, Ricardo.
Bueno, Nadia se llama la gente que se comunicó, que vivía en Montevideo, estuvo mucho tiempo viviendo acá, hace 8 años se mudó a Tacuarembó, y es la primera vez que se puede contactar porque escuchó el número de WhatsApp.
No toquen nada.
En iPlace, encontrá lo mejor para tu vuelta a clases. Llévate tu nuevo iPad, MacBook o el producto que necesites de Apple con descuento. Encontranos en nuestra tienda en Punta Carretas Shopping, nivel 3 o en iPlace.com.uy.
No toquen nada.
Thank you.
dice la gente. Dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Nos matará el camión que nos llena la nevera. Camino de Benidorm, un día de primavera. Nos matará el café, nos matará la droga. Nos matará tal vez un hombre bueno con pistola. Dice la gente que de algo hay que vivir, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti. Se muere muchas veces, yo siempre muero por ti.
La Ola, así se titula la columna de Inés Bortagaray en el día de hoy. La Ola en el día de hoy.
Con La Ola, sí. Estamos escuchando Dice la Gente, de Kiko Veneno. Apareció en el año 2010. Y la letra tiene algo de permanencia, lo que siempre vuelve, ¿no? Siempre se está empezando. Dice la gente que siempre se está empezando, que todo vuelve a su fin, que solo se muere una vez. Yo creo que eso no es así. Se muere uno muchas veces. Como las olas, pensé, como las olas, suele no haber una ola única, siempre vienen una detrás de la otra y parece no haber un final para esa acción. Lo permanente parece vivir bien en el oleaje. Parece que las olas son ondas que se desplazan a través de la superficie de mares, océanos, ríos, lagunas, canales, lagos. Es el viento el que genera las olas. Cuando sopla el viento, la presión y la fricción hacen una fuerza que crispa la superficie. Entonces algo de esa energía del viento se transfiere a las olas, que hacen fuerza sobre la superficie del agua. Lo estoy explicando...
Bueno, sí, está bien.
A mi manera. No, o sea, es una manera un poco cachiporrera, deberé decir. pero, bueno, tienen esa cosa de la fuerza, la presión y la fricción. Vengo en un ciclo de columnas este año que busca asociar cada columna a una obra de arte, a una pintura muy, muy, muy famosa de la historia del arte. La primera de este año estuvo dedicada al grito, de la obra de Munch. Después fue El beso, de Klimt. Y hoy le toca el turno a la ola de Kanagawa, de Hokusai. Bueno, después de la ola, ¿qué pasa? Quedan las repercusiones, ¿no? En la arena, en la orilla... Uno puede, como podría decir, acá por acá pasó una ola, porque queda como una veta, quedan las huellas, queda una espuma, a veces un poco amarilla, que a mí me recuerda a los vasos de cerveza cuando cuando la cerveza se retira, cuando se ha bebido la cerveza y queda como esa especie de...
Me pareció un paralelismo muy justo cuando lo planteaste.
Sí, de trazo, sí. Como veteado, ondulante. Bueno, usamos la expresión, usamos la palabra ola muchas veces, y muchas veces metafóricamente, ¿no? Hablamos de las olas de calor, hablamos de oleadas migratorias, hablamos de tsunamis directamente cuando queremos pensar en sí. Algo que nos resulta muy revolucionario, muy removedor.
Sí. Con el detalle que ahí no es el viento. Son movimientos tectónicos los que generan los tsunamis.
Bueno.
Por ir a la definición cachiporrera.
Un poco menos cachiporrera ahora, gracias al sueco. Gracias. Bueno, después tenemos balnearios en Uruguay, balnearios con playas mansas, oleaje más bien tenue, amortiguado, y playas bravas, ¿no? Estoy pensando, además de Punta del Este, por supuesto, Playa Verde o Punta Colorada.
Sí, no son perennes tampoco, ¿no? Tenés días, no sé, de una herradura como Pocitos, muy brava, porque el viento hace lo suyo,
sí.
¿No? Desde el suroeste, pero en general se puede decir que es una playa de aguas tranquilas, ¿no? Es las tenés identificadas por mayoría de días, está bien.
Sí.
En Punta del Este, por la punta que tiene, además, es muy particular, ¿no? Porque sí. La Punta del Este divide un área de la otra, ¿no? Entonces...
Y hay algo también asociado, no sé si lo tienen ustedes, pero de la mañana, para mí, con lo bravo, claro. Sí. Y de la tarde con lo manso.
Ay, yo lo tengo al revés.
No. La mañana se viento al revés, y la tarde...
Ay, no, para mí, por ejemplo, sí, preferiría siempre ir a una playa brava de mañana.
De mañana, claro, en ese sentido sí. En ese sentido sí, a las bravas de mañana y a las mansas de tarde, porque el viento está más fuerte de tarde, correcto.
Sí, estamos en el mismo
lugar. Ahora nos sintonizamos.
Y porque atardece, suele atardecer en la mansa también.
Tenés mejor panorama del atardecer en las mansas.
Qué triste para... la gente de tu lugar, ¿no? Que digas eso. Yo pensé que ibas a decir que atardece sobre el hermoso río Uruguay, pero...
También. Siempre atardece sobre el hermoso río Uruguay. En Concordia. Los atardeceres más violentos y más hermosos de todo el litoral.
Ah, ya está. Ya arriba.
Bueno.
Volvamos a la ola.
Una de Sandokán. Había en la casa de mis abuelos, había una colección de historietas. Había una de Sandokán que decía... Olas vienen, olas van y naufraga Sandokán. A mí se ve que me quedó lo de olas vienen, olas van, y es como un berretín muy, muy, muy socorrido para mí, que es el de usar el oleaje para el oleaje y
lo marítimo.
Lo marítimo, lo náutico, para definir estados, ánimos, momentos. Entonces, hay algo de bueno, metapola, por supuesto, sí, metapola ola, sí, claro. La cresta de la ola, pero más allá de eso, digo, estoy arremolinada, ando en días arremolinados, me ahogo con tal cosa, voy a zambullirme en tal otra, la correntada me llevó para no sé dónde.
Sí, más allá de la ola incluso sigue.
Sí, sí, claro. sí, es, yo creo que hay ahí una cantera muy muy linda para acompañar y describir los estados y los días. Pensando en libros, estaba por supuesto pensando en esta belleza de título de Boris Vian, que se llama La espuma de los días, una novela inolvidable que apareció en 1947, y también, claro, Las olas, de Virginia Woolf, que apareció unos años antes, en 1931, y que cuenta una serie de encadenada, como una secuencia de pensamientos plasmada en seis voces, seis monólogos interrumpidos por interludios que van detallando una escena costera. Parece que hay algo muy potente en esa novela que tiene que ver con el flujo de la conciencia asimilado al oleaje, ¿no? Bueno, las olas tienen fuerza. Al hablar de la descripción inicial, de la definición inicial, aparecía mucho la palabra fuerza, fricción, presión. Las olas tienen fuerza. Y bueno, y estoy pensando también en, además de las olas migratorias, las olas de calor, en las olas del movimiento feminista, ¿no? Vivimos en este momento la cuarta ola. Esa es la que estamos navegando. Cuando hablamos de olas, también pensamos en modas, ¿no? Sí. El último grito de la ola. y pensando en modas, es inevitable para mí recalar en el asunto de las palabras, que es como también un asunto que viene columna sí, columna no. Y ahí estuve escuchando en estos días una entrevista muy divertida que le hicieron a Juana Molina en un programa que se llama Todo Pasa, argentino. Y Juana Molina hacía ahí como una especie de acto de protesta y alegato de defensa, protesta contra algunas palabras y defensa de otras, que sentí muy cercano, me sentí muy, muy, muy afín a su lectura, a su manera de entender lo horrible. Y eso me llevó también a un libro que traje hoy, que es el breve diccionario del argentino exquisito, de Adolfo Bioy Casares. Oh. Es un libro chiquito, chiquito en cuanto a que es chico de tamaño, tiene pocas páginas, pero que para mí es un tesoro. Los tesoros no tienen que ver con los tamaños. Es un libro muy original, que registra usos y costumbres del idioma.
Pero esa edición de MC, que debe tener no menos de 50 años, 40, sí, 50 años, me imagino, que necesita ahí
una restauracióncita.
Una restauración, sí. Mínima. Sí.
Ay, pero tiene cara de que no quiere, Inés.
No, pues se le va a salir la tapa.
Y salió 12 pesos, mirá. Salió. Wow.
Si no lo restaura, se le va a salir la tapa. Por
caro
eso.
Para la época.
Sí. Bueno, Juana Molina se reía en este programa de nuevos usos y de nuevas palabras muy comunes, ¿no? Como por ejemplo, influencer, celebrities, postear, activación, acción, pero también de todo lo orgánico, también de vivenciar en vez de vivir, recepcionar en vez de recibir, empatía. Concientizar, por supuesto, zona de confort, que acá hemos atacado cada vez que hemos podido. sorbete en vez de pajita le indigna especialmente a Molina.
Hay otro uso, sorbete ahora.
Claro, por eso.
Que es el helado que no tiene, el helado para vegano, digamos, para hacerlo también cachiporreando. El helado que no tiene crema de leche ni leche es sorbete.
Ese es sorbete.
Claro, el helado de agua.
Sí, el helado de agua es sorbete.
Decía obscena la palabra sorbete.
Es mucho internacional más... lo que pasa ahora. No la de pajita que se cambió, me parece, por uso políticamente correcto, será.
Bueno,
para que no queden offside.
Sí, para que no crea un offside, un chiste estúpido atrás, capaz que para eso.
Bueno, reservación en vez de reserva, asumir en vez de suponer, intencionar, este es muy bueno, intencionar.
¿Qué es intencionar?
En vez de desear.
Es que son particularmente odiosas para mí las traducciones literales del inglés, y hay mucho de eso. Y eso está también, viene mucho del mundillo empresarial.
Claro.
En la interna hablan con estas palabras que se ponen de moda y que...
Sí, y hay usos que vienen...
Decirle rockstar a un empleado que muy muy bueno.
Para mí viene más de los gurús del mundillo empresarial, de los mindfulness.
Bueno, claro.
Viene esa gente que hace...
Un gran caño colector de
contenido. Que les hace conferencias al mundo empresarial y se empieza a expresar de esa manera y lo baja. Bueno, volvamos a la ola, volvamos,
sí.
Que no fuimos.
No, y también, también usos muy frecuentes en las redes sociales, ¿no? Que se vuelven latiguillos y cuestiones que se van consolidando, como por ejemplo la frase todo lo que está bien, todo lo que está bien, o por ejemplo esta otra que es tal cosa no, lo siguiente, o esta otra que es el verdadero qué mujer, qué con K. Dios.
Se pone mal, Inés.
Estoy viendo erupción en la piel.
Bueno. Otras palabras, sí, bueno, vuelve Juana Molina sobre una palabra que también se ha aparecido acá en las columnas: la empatía, la implicancia, la resiliencia. Y todo el subgénero que sí. Es el de los menús en los restaurantes, con sus zócalos, nubes, huracanes. Y como vos decís,
sí, no, el tomate al eje. Es el tomate partido a la mitad y le ponen tomate al eje. Me parece una aberración. Una
tática. Eso es viejo, ¿eh?
Eso sí. Es una, sí, sí, yo he sabido cuestionarlo, sí, duramente.
El precio cuestionaba yo, que era insólito. Claro. Pero se fue el tomate al eje, creo que no apareció.
Bueno,
mal.
Pero miren otras cosas. Siempre va a estar activo el menú para generar aberraciones lingüísticas. Sí.
Bueno, vamos ahora a otra parte de la columna, y para ir a otra parte que tiene que ver exactamente con el núcleo de estas columnas del año 2024, me gustaría que escuchemos una canción.
Este tatuaje que me manda Daniel, que ya le mostré a Inés a propósito de la ola, nos lleva a meternos en el artista y en la obra. Tiene tatuaje muy lindo dibujado. Yo le dije, sos surfista. No, ni nadarse. Dice, me gusta mucho el mundo de los grabados y por eso me hice este tatuaje. Que escuchamos, ¿de qué habla el oyente? ¿De qué hablas vos, Inés?
Estamos hablando de la ola y estamos escuchando a Meiko Kashi con una canción que se llama Yura no Hana, que se traduce en algo así como Flor de Matanza. Meiko Kashi es una actriz y cantante. Nació en
1947.
Bueno, estamos en esta columna dedicada a la ola y ahora específicamente vamos a entrar en la gran ola de Kanagawa, que es la estampa de ukiyo-e más conocida en el mundo, porque posiblemente Hokusai, su autor, sea el más conocido de los artistas japoneses en Occidente, ¿no? Es el más internacional.
Muy conocido, capaz, incluso por esta imagen a mí me pasó, que vi la imagen y la conocía, no tenía idea de qué había por atrás de esa imagen, pero
es una imagen
que ha circulado mucho. Bueno, eso lo descubrimos ahora. Está, además, ¿cómo decir? ¿Cómo dicen cuando en la cocina también, cuando, bueno, deconstruyen algo, está deconstruido el grabado porque está la ola, que es exactamente la misma, y está el Monte Fuji en los emojis de WhatsApp, pero por separado?
Sí, bueno, acá traje en un libro de estampas dedicado a Hokusai, no sé si es Hokusai o Hokusai.
Un oyente dice que hay que pronunciar esa H.
Hokusai. Sí. Bueno, yo puedo decir después, si quieren, puedo decir no sé hablar japonés y me llamo Inés en japonés, porque esas dos cosas las sé.
Decir en japonés, sí. Correcto.
De chapa de la columna lo metemos. Bueno,
la gran ola de Kanagawa tiene en sus trazos una imagen muy, muy, muy potente y también poética, de líneas curvas que se encuentran unas a otras y que forman espacios cóncavos de gran dinamismo. Tiene tres colores, aunque esta versión que traje hoy acá está en blanco y negro, que se complementan con un blanco de fondo. Tienen rizos en las crestas esta ola, y en la escena se ven unos pescadores en sus barcas que están luchando contra este mar embravecido, y justo parece esta ola estar a punto de caer sobre ellos. Hay una sensación de inminencia que también se cuenta en esta imagen. El monte Fuji está en la lejanía contemplando todo, y no es casual esto. El monte Fuji fue muy retratado por Hokusai. De hecho, hay toda una serie dedicada a 36 vistas del monte Fuji, que es la más popular de las series. La publicó en 1820 y se ve siempre el Fuji al fondo. Y lo que se pone por delante, al decir de Juan Forn, es el retrato de Japón de su época. Hay toda una columna de Juan Forn, originalmente publicada en la contratapa de Página 12 y después reunida en este libro precioso que me prestaron, que se llama Yo recordaré por ustedes, donde habla muchísimo de Hokusai y cuenta, entre otras cosas, por ejemplo, que este señor, el rey indiscutido del grabado japonés, era hijo del pulidor oficial de espejos en el palacio del gran shogun en Edo, que era antiguamente Tokio, ¿no? Y pudo haber heredado ese puesto de pulidor oficial de espejos, porque era hereditario, pero muy alegremente se lo cedió a su hermano y entró como aprendiz en un taller de grabado. Según Forn, por solo 16 zen, lo que costaba un cuenco de sopa con fideos, la gente habría podido comprarse una lámina de Hokusai en alguno de los puestos callejeros de ukiyo-e en Asakusa. Y cuenta la leyenda que Hokusai era capaz de tallar una golondrina en un grano de arroz. Así de habilidoso y brillante era en su arte. ¿Qué son los ukiyo-e estos? O sea, ¿por qué estamos hablando de que la gran ola de Kanagawa pertenece al ukiyo-e? Son grabados que también se pueden entender como estampas del mundo flotante. Me parece muy linda esa definición. Parece que entre las personas pobres que vivían en el Japón feudal, había, además de artistas y mercaderes, otros señores que se llamaban Ronin, que eran samuráis errantes, que no tenían amo, distintos de los samuráis nobles, para quienes había reservado una vida militar muy estricta. Asahi Ryoi, que es un poeta que en 1661 definió al movimiento ukiyo-e como estampa del mundo flotante, decía: viviendo solo para el momento, saboreando la luna, la nieve, los cerezos en flor y las hojas de arce, cantando canciones, bebiendo sake y divirtiéndose simplemente flotando, indiferente por la perspectiva de pobreza inminente, optimista y despreocupado, como una calabaza arrastrada por la corriente del río. Así eran así se podía definir el movimiento y sus integrantes: flotantes, indiferentes, optimistas, algo impunes, ¿no? Como arrastrados por una corriente, como las olas. Bueno, me gustaría que escuchemos otra canción.
Se llevó lo que lloré. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós. Un mantra que trajo el mar canté. El manto que el mar me hizo. Adiós, hola, hola, hola.
decía que Hokusai es el más reconocido. Los grabados, estos grabados, es, los pertenecientes a Ukiyo-e, se conocieron en Occidente en el siglo XIX y impresionaron mucho a pintores como Gauguin, Van Gogh o Toulouse-Lautrec. Se dice que la noche estrellada de Van Gogh existe gracias a la honda influencia que había dejado en él la obra de Hokusai.
Honda influencia.
Sí.
Que escuchamos en el final de esta columna de La Ola.
Ah, estamos escuchando una canción que se llama Hola, Adiós, de Vacación.
Adiós, hola. La espuma creció como mi fe. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós. Adiós, hola, hola, hola. Adiós, hola, adiós.
Toque nada.
Quiero la playlist de Inés, dice acá. Bueno, esta columna de La Ola vino con Yapa, viene con una playlist. ¿Ya la pusimos? ¿La playlist para compartir? No, no tengo la pregunta. Chequeé, bueno, lo ponemos ahora. Si no la pusimos, lo ponemos ahora. Gracias a esta oyente que me manda una cantidad de información, Lucía, una fanática de.
Sí, sí, ya está.
Ya está. Sí. Está la playlist que tiene los temas que sonaron en la columna.
Y otras canciones dedicadas a olas, muy preciosas, y era muy difícil elegir tres.
Muy bien. Ukiyo-e es un género de grabado japonés realizado entre los siglos 17 y 20, dice acá, y me pueden poner una cantidad de información, mucha de bien, que es interesantísima, muy fanática de esto, pero no lo voy a leer todo ahora, ¿no? Porque no nos vamos hasta las 12 y
cuarto.
No, tiene una cantidad de información y estaba muy contenta con la columna. Y alguien elogiaba lo de la cerveza, los dibujos que quedan en el vaso de cerveza.
Sí.
Se pueden analizar diferencias en esas formas dependiendo del tipo de cerveza. Preciosa comparación con la espuma de las olas. Felicita a Carolina. Esa comparación, yo creo que no terminé de entender porque no tomo cerveza.
Claro, nunca fuiste muy adepto al mundo de la cerveza.
Nunca. Me abandoné el vino, pero nunca la cerveza, la borra.
No la abandonaste porque para abandonar algo hay que haber estado ahí, ¿no?
Eso no, la cerveza nunca la llegué a abandonar. Sí. Pero la borra del café podría haber, pero la espuma de la cerveza me
te pierdo. Da igual, sí.
No, me pierdo. No. Sí, pero Carolina dice
decir,
que
no sé hablar japonés. Para que me digan si lo digo, o sea, las personas expertas que están escuchando.
Seguramente Lucía.
Son varias.
Sí.
Que me digan, que siempre tengo la duda de si está bien. Es Watashi wa Nihongo Yabarimasen.
¿Y eso qué fue?
No sé hablar japonés.
Ah,
sí, para mí eso es. No sé
pero
hablar.
Dijiste que sabías otra cosa.
No, bueno, pero.
Yo
no
me llamo Inés.
Sí, pero es que es muy parecido. Watashi wa Nihongo Inés des. Pero no sé si es.
¿Des?
Sí.
Inés des.
Pero sí, pero me importa más decir no sé hablar japonés.
¿Tenés más? Me gusta. Seguimos tras 12.
Es muy fácil.
Sí, algo así.
Es que es demasiado fácil.
Creo que en referencia a eso, sí.
Algo así. Bien, ella es la que está fanatizada con este tema y con los japoneses y con la cultura japonesa. Dice que
certificado el japonés.
Lo damos por aprobado. Tanto la metáfora y la comparación, en realidad, con la cerveza y la ola, como este hablar japonés. ¿Y cómo saludas, por ejemplo, hasta dentro de unas semanas?
Arigato.
Chao, mil gracias.
No toquen nada.
Una oyente japonesa, así pide que le llame esta oyente que nos acaba de mandar su cédula de identidad. No voy a decir el nombre, pero que no diga el nombre. Y lo pidió a tiempo y lugar, porque hay gente que lo pide después de que yo leo medio mensaje. No, en este caso lo pidió antes, me manda su cédula completa. Nació en Kanagawa.
¿De dónde es la ola?
Que es donde es la ola, que es donde esta imagen.
La gran ola.
La gran ola. Esta imagen de este artista, al final es con H. Joder,
sí, sí, sí.
Es con H seguro.
Yo, si a lo mí pronuncio. Me convenció un oyente que escribió por Telegram Saki, que dio una argumentación.
Bueno, nada. ¿Qué más relación que esto en la audiencia tener un oyente nacido ahí? No voy a nombrarla. Está su nombre, que es en japonés, su nacimiento en 1982 en Kanagawa, Japón, que allí figura en la cédula uruguaya, cédula muy, muy nuevista, con chip. Ella dice que en algún momento escribió, pero no para identificarse como japonesa, sino para criticar mi cierre de programa. No sé qué cierre de programa, no lo sé. Pero ganó, ganadora de termo, pero estoy imbuido por el espíritu aniversario, más el espíritu de la llegada de los termos granate y azul negro. Son los dos colores que tenemos, granate y azul negro, preciosos colores. Así que otra ganadora, hoy ganó otra. Sí, sí, ganó una que nos mandó la foto de Paso Severino. A
Laura.
Tope. Laura, reventaba el Paso Severino.
Estaba llenito, estaba bien.
Pipón.
Sí, también me pidió que no diga dónde trabaja, no sé qué.
No dijimos nada.
No dijimos nada, pero me contó todo porque estaba por ahí, por la zona. Así que Laura, de recorrida por el interior del país, y esta japonesa de larga recorrida que ha llegado a vivir a Uruguay, sí, y que nació en Kanagawa.
Capaz que lo que te criticó fue el si gustan, si desean, me quedé pensando.
Creo que no lo estoy diciendo ahora, pero...
Pero a veces se te escapa.
Se me escapa. Sí. Lo voy a decir hoy. Entonces, un programa que otra vez quiso trazar una línea o quiso subirse arriba de una línea, de una ola que estamos teniendo muy este bien. Año, que es una ola de notas de políticas de mediano y largo plazo, de políticas públicas, políticas de Estado que trascienden los gobiernos. Vamos a hablar de aquellas que se están haciendo, de aquellas que son exitosas, de las que no lo son, de aquellas que se deberían hacer y que más o menos están de acuerdo pero no van para adelante. En este caso nos metimos en territorio, en caminería rural. Un plan que empezó en el 2013, que continúa, tiene planificación de financiamiento hasta 2028. Cuenten ustedes cuántos gobiernos cambiaron ahí, nacionales y departamentales. Porque bueno, también, claro, de color departamental, un montón han cambiado para allá y para acá en ese sentido. Y hoy estuvimos con el responsable.
Sí, hablamos con Federico Mañones, ingeniero civil, especialista en política y planificación del transporte, responsable del programa desde 2016, que nos contaba un poco por qué el programa puede considerarse que es una política de Estado desde...